Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo. Hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para vos, Mugricio Lacri.
¡La puta que te parió! ¡Mauricio Lacri, la puta que te parió! ¡Mauricio Lacri, la puta que te parió!
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Espera, la gente sabe. Es que...
que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte. cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más de Club de la Pluma por nuestra radio web del Club de la Pluma. Otro domingo donde seguimos sosteniendo la trinchera comunicacional de integración y saludamos seguidamente a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia, nuestra fiel audiencia que está ahí del otro lado tratando de vencer los cercos e impuestos por los medios de incomunicación, como usted ha dejado establecido. Yo estoy acá bien, así, ¿sabe que me dictaron la falta de mérito?
¿A usted?
Bueno, nosotros. ¿Se acuerda que decíamos que Cristina somos todos?
Uh-huh.
Bueno, resulta que no había ruta del dinero acá, resulta que no, que el juez Casanelo dejó a Cristina fuera de estas cuestiones simplemente por falta de mérito. Ahora, ¿quién le quita lo bailado a Clarín, no?
Han sobreseído también a Carlos Tomada y bueno, y siguen, ¿no?, cayendo estas mentiras que se han desparramado desde antes del 2015, se comenzaron a diseminar en toda la conciencia de los individuos, de las individuas en nuestro país, generando todo ese caldo de cultivo para el odio, para el desprecio, para la discriminación, para la condena previa sin el debido proceso. Yo creo que de alguna manera es como veo aquellas frases que decían el bien siempre triunfa. Yo no creo mucho en eso, ¿no? Porque si no estaríamos mucho mejor de lo que deberíamos estar, o lo poco que bueno que por ahí estamos ahora, no sé, pero creo que se van cayendo algunas de estas fantochadas, de estas lamentables y perjudiciales fantochadas, donde aparte del odio, aparte del desprecio que se ha generado en mucha gente que aún siguen sosteniendo estos discursos de que se robaron todo, de por qué sostener los subsidios a la gente postergada, en fin, pues lo siguen sosteniendo. Bueno, es un daño que muy, muy, muy difícilmente se pueda reparar en el corto y mediano plazo, porque hay que cambiar conciencias, hay que cambiar forma de pensar, de sentir, y hay que cambiar esto de cómo interpretamos medidas, decisiones políticas de gobierno que son tendientes a lograr una pseudo igualdad o emparejar un poquito los tantos para que no sean siempre los que siempre se perjudican los mismos y en gran cantidad, sino que cada vez sean menos. En fin,
Estuve a punto de preguntarme de qué se van a disfrazar ahora.
Más o menos, sí.
Pero
sí,
sí. Usted sabe que no estoy segura de que necesiten un disfraz. Somos un pueblo sin memoria y casi sin capacidad de razonamiento, así que no sé si tenemos público para celebrar o para demostrar con estas acciones de la justicia que efectivamente les mintieron y los manipularon para ganar una elección y venir a destruir lo poco que se había logrado avanzar en la década ganada.
Hablando de esto de que la han sobreseído, también le están queriendo que se junte con la oposición y nombrar a uno de la oposición como jefe de ministro si llega a tener la chance de alcanzar la primera magistratura nuevamente.
Mire, yo le digo una cosa, no se hagan los rulos, no traten de soplarle letra, que Cristina sabe lo que hace. Además, fíjese, no sé, creo que esto es un hecho histórico, no sé si tiene algún precedente. Usted sabe que en México estaría asumiendo
Manuel López Obrador
y que entre los mandatarios invitados para esa asunción está una ex mandataria.
Y es invitada de honor.
Invitada. Fíjense, ¿no? Yo creo que que diga López Obrador que es kirchnerista. Digo, la estatura de
estadista. ¿Y Putin también es kirchnerista?
Sí, sí, seguramente. Sabe que viene el G20 y pidió hablar con Cristina. Es como, ¿no? Es estadista de lujo. Que no sé si los argentinos nos merecemos una figura como la que estuvo en el poder durante dos periodos consecutivos y que sigue, sin duda, manteniendo la hegemonía de las referencias políticas en el país.
Ahora parece que Trump que ha pedido dialogar con Antonia.
¿Usted habla de lo de aerolínea? Digo, porque Antonia en sus ratos libres se pone a leer los balances del... Ay, ¿sabe qué? Ni gracias me terminó.
No, porque según algunos dichos, algunos trascendidos, el personaje este Trump dice, le interesa más dialogar con Antonia sobre economía y sobre políticas laborales que con el padre que le quiere hablar de fútbol y dónde mete los limones.
Lo del fútbol. Ah, acabo de ver una nota en Facebook, una placa que dice que de la única copa que deberían estar hablando es de la copa de leche que le han quitado a una buena parte de la población escolar de Capital Federal.
Bien, antes de arrancar el programa, quiero mandarle un fuertísimo abrazo a todas y todos, a Carlos Navarta, a Gladys Corral, a Álvaro Leonel Cabezas Núñez, a Osvaldo Ortiz Ogaday, a Marcelo Andrés Fiorentino, en fin, un montón de gente que aún estando solamente en la trinchera virtual siguen acompañando nuestro batallar de semana a semana y siguen impulsándonos con su apoyo, con sus palabras, con sus comentarios, para que no bajemos los brazos y no callemos las voces que se difunden en nuestro programa. Y también, por supuesto, agradecemos a las radios comunitarias, a las radios que retransmiten el programa tanto en directo como en diferido, porque también hacen un esfuerzo para que todas las voces que se presentan aquí en esta trinchera comunicacional no se callen. Así que ese es un agradecimiento enorme que le tenemos para todos ustedes.
También recordamos que este año, esta semana, se ha conmemorado un año de la pérdida del submarino Ara San Juan con los 44 héroes. Una fecha que ha pasado prácticamente inadvertida mediáticamente y que es uno de los dolores que nos quedan entre los tantos otros. Ahí me hizo acordar de una cosa buena. ¿Se acuerda que había 5 personas detenidas acusadas de terroristas?
Sí, sí, mapuches peligrosos, comunistas y preparados por iraníes o algo así.
Y venezolanos.
Y venezolanos, sí.
Bueno, también fueron sobreseídos, así que ahí tenemos otra noticia buena. en esta semana que ha concluido y que otra vez concluyó con un aumento de combustible, otra vez un aumento en los boletos de colectivos urbanos. Bueno, con todo este desmadre, con todo este desbarajuste económico que nos está conduciendo a niveles históricos de pobreza y de indigencia.
Pero parece que la gente no se entera, No se entera,
Van y te pagan la hierba,
el paquete de hierba 100% más caro y no se enteran.
Yo creo que, como usted dice, hay luchas, hay gritos, pero bueno, no se articulan entre sí, están aislados. Y usted sabe que tuve ahí como un horror, porque a veces uno tiene mala suerte, de andar escuchando a un dirigente de la CGT.
No.
Hablando de que un paro no era un fin en sí mismo.
Ah, mira vos.
Y de que en realidad el bono...
Bono, el bono va a tener. Bono va a tener nada, porque sabe cómo es el tema del bono.
Sí, era una manera de arreglar la situación de inmediato. A ver, ¿cómo era lo del bono?
Sí, lo del bono, los empresarios no están obligados a otorgarlo.
Ah,
No solamente no están obligados, sino que, bueno, si se lo dan, puede ser de otro valor inferior. Si se lo dan, en lugar de dos veces se lo pueden dar en, no sé, en 12 cuotas. Ahora 12 le van a poner para el bono, algo así. Están perdiendo un bono que nadie reclamó, nadie pidió, por un paro que sí está reclamando gran parte de la sociedad. Pero este me da pie para esto que la presidenta dijo y que yo vengo resaltando continuamente, esto de la articulación de todas las luchas. Han trabajado de tal manera, tan inteligentemente, que yo en privado hablaba con usted diciendo que me acordaba de una frase que se le atribuía al general, que decía: si usted quiere resolver un conflicto, cree una comisión. Bueno, ahora pareciera que esa frase se puede ayornar a estos tiempos, trasladándola, diciendo: si usted tiene algún conflicto, genere un movimiento social. Total, se van a dividir entre ellos y no van a prosperar las luchas. Las luchas no prosperan, y eso es una realidad, porque las luchas no se aglutinan, no se conglomeran, no se articulan para llevar adelante medidas de fuerza contundentes y efectivas para dar el brazo a torcer de todo esto que nos está ocurriendo. Y saben que perfectamente pueden hacerlo y sostenerlo en el tiempo, y sostenerlo inclusive hasta los fraudes que van a perpetrar en el 2019, porque no le quepa duda que va a haber fraude, y van a ganar con fraude. Si es que estas luchas no se articulan, saben que al no articularse las luchas, a no vincularse los movimientos sociales, no hay lucha que se pueda sostener, más allá de un corte de ruta en Gran Buenos Aires, de un corte de ruta allá, una marcha allá. Me dice: no, pero en la 9 de julio juntamos 100.000 personas, 500.000 personas. Es el país el que debe parar.
Además, no salen en los medios, que es la otra cosa. Yo digo que, bueno, todos sabemos que el blindaje mediático hace que este gobierno permanezca todavía en el poder. Y si no hay cobertura mediática, es difícil que las luchas se contagien, se expandan y se articulen. Igual, yo le quería contar que hay buenas noticias. Usted sabe que hace apenas, creo que menos de un mes, estábamos celebrando que un joven excelente, hablando política e ideológicamente en su labor de militancia, había ganado el centro vecinal, la conducción del centro vecinal del barrio Colina.
Horacio Gijena.
Horacio Gijena. Su lucha, uno de, digamos, de los ejes de sus planteos era gestionar que el dispensario que atiende a esa vasta zona que se encuentra aquí en los alrededores de Carlos Paz tenga guardia permanente. Y bueno, acaban de ponerle fecha a eso, le van a otorgar una guardia permanente a partir del 15 de noviembre, me parece, lo cual es una buena noticia, porque también es cierto que se da en difundir solo las malas, ¿no? Y la otra cosa que le quería comentar es que ha sucedido otro hecho histórico, que es la presentación de un proyecto de ley para el cupo trans, para que obtengan puestos laborales en blanco.
Ah, qué bueno.
Como una especie de cupo que fue presentado por Gabriela Esteves y un grupo de diputados con un enorme apoyo de gente que viajó desde muchos puntos del país. Y que, bueno, es otra esperanza, porque no estamos en época de ampliación de derechos y aún seguimos peleando.
Se me ocurre, estar ahí cerrando esta apertura del programa, se me ocurre que, así como algunos pertenecientes a la corporación judicial estarían virando hacia otro sector sus decisiones judiciales, sus fallos judiciales, tal vez, si la contundencia de las luchas aglutinadas puedan hacer que los monopolios de desinformación estén forzados a mirarlas y reflejarlas, porque ya no van a tener cómo taparlas, porque ya van a salir no solamente en los medios internacionales, sino que van a ver que a quienes apoyaban no lo van a poder seguir haciendo. Pero todo depende, como siempre decimos, de nosotros.
Y de que sembremos memoria, porque estaría bueno recordarle a la gente que el juez Casanelo en su momento había sido un gran juez que absolvió a Macri.
Claro.
Digo, de pronto, me parece, que ahora les va a resultar corrupto cuando en su momento fue, era genial.
Claro.
Bueno,
por eso dije.
Esto. Nos pongamos a ver qué pasa en el continente y vayamos de nuevo unificando nuestro pensamiento y posicionándonos de este lado de la grieta. Qué menos mal que existe, por otra parte. Miren si creyeran que somos todos como estos hijos de puta.
Bien, vamos a arrancar el bloque internacional en el Club de la Pluma y, como corresponde, comienza la columna del profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Peña Nieto, el presidente más corrupto, loco, amenazador, pero al fin y al cabo un gran riesgo para México moderno. La libertad de expresión, garantía de una sociedad democrática. Buenos días, hermano Norberto. Enrique Peña Nieto es el presidente de la República más caro y corrupto de los últimos 20 años de México. Con un presupuesto en los 6 años de 18.520 millones de pesos, las erogaciones de los decenios anteriores de Felipe Calderón fueron de 14.959 millones de pesos y de Vicente Fox Quesada de 13.849 millones de pesos. Con esto vemos que superó a ambos presidentes en gastar dinero al por mayor. Los gastos de Peña Nieto no estaban justificados. Obras que nunca terminaron, encuestas prefabricadas, un centro de datos cibernéticos, servicios de automóviles, motocicletas, computadoras, quesos, lácteos, embutidos, la coordinación de estrategia digital, se concentró en campañas de difusión, encuestas y grupos de enfoque. Fueron contratados personal con excesivos sueldos que dependían de la presidencia de la República. Esta información, hermano Norberto, estará reservada hasta el año 2026 para el Centro de Datos Cibernéticos. Peña Nieto deja de herencia al pueblo de México evasión de impuestos de grandes empresas por más de 30 mil millones de pesos. Violencia y guerra de los cárteles de la droga, corrupción, hambre y desnutrición infantil, la destrucción y colapso de México. Loco, amenazador, príncipe del engaño, como el personaje de Nicolás Maquiavelo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, durante la presentación de una ponencia, amenazó prácticamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su participación. Es en México el más odiado expresidente, pues durante su periodo perecieron muchos periodistas y el propio Luis Donaldo Colosio Murrieta, de manos de un asesino solitario. Los primeros resultados rumbo a la cuarta transformación: Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, dijo que el nuevo gobierno federal se conducirá con pleno respeto a la libertad de prensa y de expresión. No se sientan ofendidos si replica las críticas, porque se habla mucho de la libertad de expresión y se niega la posibilidad de la réplica. Quisieran estando cuestionando que nos quedemos callados. No va a ser así. Tenemos que debatir. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizán Avaro, desde México, te mando un fuerte abrazo, revolucionario hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Yo tengo un hermano muerto. ¿Hay alguien que no tenga un hermano muerto? Yo tengo un hermano muerto. Lo mató una bala en la cabeza. Fue en la madrugada del 1 de enero de 1994. Muy madrugadora salió esa bala. Muy madrugadora la muerte que besó la frente de mi hermano. Mucho reía mi hermano y ya no ríe. No pude guardar a mi hermano en el bolsillo, pero guardé la bala que lo mató. Otra madrugada le pregunté a la bala de dónde venía. Ella respondió: del fusil del soldado, del gobierno, del poderoso que sirve a otro poderoso que sirve a otro en todo el mundo. No tiene una patria la bala que mató a mi hermano. Tampoco tiene una patria la lucha que hay que hacer para guardar en manos y no balas en los bolsillos. Por eso los zapatistas tienen muchas y grandes bolsas en su uniforme. No para guardar balas, para guardar hermanos.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y no nos vamos de México. Ya recibimos la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos nuestros amigos de Violencia Crítica del Club de la Pluma? Quisiéramos hablar el día de hoy sobre el tema del fascismo en América Latina, particularmente del tema Bolsonaro allá en el sur de América Latina, en Brasil. Quisiéramos hacer algunas aclaraciones ahí muy puntuales, algunas notas dispersas. No lo vamos a hacer tan ordenado esta vez. Esto que está sucediendo en Brasil de verdad es muy grave, particularmente para toda América Latina. Y bueno, no solamente es que Bolsonaro haya ganado las elecciones, porque como sabemos, detrás de eso hubo unos meses atrás, o sea, un periodo de meses atrás, pues un golpe de estado, podríamos decir de tipo blando, contra el PT. Se articula un discurso anticorrupción, la derecha capitaliza los ajustes que tuvo que hacer Dilma, y bueno, meten a Lula a la cárcel, lo incriminan, le imputan una serie de delitos para sacar a estas fuerzas, digamos, del gobierno. Se desarticula, o sea, se transforman las relaciones sociales pues totalmente en detrimento de las luchas sociales, que particularmente con el periodo de Lula, por ejemplo, habían conseguido una serie de victorias sociales que no se habían conocido, no habíamos conocido en todo el continente, ¿no? Entonces, eso es lo que se está perdiendo en Brasil. Es una situación grave, como ya hemos dicho, para toda América Latina. Y mientras tanto, la izquierda aún continúa siendo pues un conjunto de balances, ¿no? Que creo que han sido acertados. La izquierda con estos matices nos ha dicho, ¿no?, que este es una contrarrevolución, un contragolpe del neoliberalismo, pero que pues esto tiene rasgos evidentemente fascistas, ¿no? Ahí es donde quisiéramos ahí como colaborar, quisiéramos comentar esto, porque muchas veces esta categoría de fascismo se utiliza como una cualidad ahí de los líderes carismáticos, como si fuera lo principal. O sea, el fascismo se define como rasgos de carácter, tiene que ver todo con la violencia, digamos con el cinismo, incluso con hacer bromas en torno a la situación de los homosexuales, de los indígenas, la represión directa. Yo creo que particularmente, está sucediendo una contrarrevolución, una transformación de las relaciones de fuerzas, que es fundamental. Es una política que está dirigida de manera concreta contra las luchas sociales que institucionalmente se habían escrito, y también, con todo ese conjunto de luchas sociales que ahí rebasan incluso los marcos institucionales de los propios estados, ¿no? Claro que tiene rasgos fascistas. Yo no digo que no tenga rasgos fascistas, pero sí quisiéramos puntualizar en torno a lo que estamos entendiendo por rasgos fascistas. Nikos Poulantzas, en este libro que tiene Fascismo y Dictadura, ya desde la introducción nos dice que no se puede hablar de fascismo sin hablar de imperialismo. Y es que nos dice, a ver, el periodo de los fascismos se inscribe en el periodo de los imperialismos. Esta necesidad que tiene el capital monopolista solamente se logra en formaciones sociales que tienen estados intervencionistas. Y particularmente la situación de Italia y la situación de Alemania y a comienzos del siglo XX... pues es que son, Nikos Poulantzas dice, son eslabones débiles de las cadenas imperiales. Así como Rusia era eslabón débil, y esa fue una de las condiciones fundamentales para que se lograra la revolución de octubre del 17, así también Alemania e Italia son eslabones débiles en el sentido económico, no necesariamente en el sentido económico, sino en el sentido de la unidad, podríamos decir, de la unidad nacional de sus formaciones sociales, ¿no? La unidad nacional de sus formaciones sociales logra, es muy débil todavía. Y, por ejemplo, en Italia, Gramsci es muy claro, ¿no? Nos dice, bueno, hay una escisión económica, política y cultural entre el norte y el sur, y esa es una escisión que desde el principio de la supuesta unificación alemana de 1870 no se logró, y el fascismo de alguna manera viene a resolver ese problema, viene a unificar de una manera muy específica por medio del aparato de Estado a las burguesías terratenientes y a las burguesías del norte. Se unifica en el seno del partido las políticas que necesita, que se necesitan para que se desarrolle el capital monopolista. Una cosa similar sucede en Alemania con el nazismo, son procesos diferentes, pero tienen esto de similar. Y yo creo que nosotros podemos decir en la época actual que Estados Unidos, digamos a nivel mundo, es muy evidente que ha perdido terreno en Oriente. Me parece que potencias como China, potencias como Rusia, sí le están disputando la hegemonía, podríamos decir, geopolítica en ciertas regiones, particularmente del Oriente. Y me parece que en ese sentido, y a grandes rasgos, Estados Unidos no puede perder la región latinoamericana y tiene que atacar directamente estas conquistas que se han logrado por medio de los gobiernos progresistas. Si decimos que hay fascismo en Brasil, es solamente porque hay un contragolpe de Estados Unidos, hay una contraofensiva, hay una contraofensiva de tipo imperialista, neocolonialista también, enormemente agresiva, que por supuesto se desarrolla de una manera diferente a lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, pero tiene un poder que sigue siendo muy, muy sorprendente todavía. Yo lo que diría es, no se puede hablar, o sea, siguiendo a Paul Lanzas, no se puede hablar de fascismo sin hablar del imperialismo estadounidense. O sea, la categoría fundamental es el imperialismo estadounidense, y en realidad creo que lo que sucede con Bolsonaro, todo lo que reivindica Bolsonaro, la xenofobia, el racismo, este odio hacia las mujeres, este odio hacia los sectores pobres, este odio hacia los sectores que son minoritarios, hacia las mujeres, o sea, lo que está prometiendo hacer Bolsonaro, o sea, en la política de Bolsonaro, lo que está prometiendo a la gente, no es que solamente sea cínico, sino que son cosas que ya existen en el neoliberalismo, o sea, particularmente acá en México, ¿no? O sea, aquí no se habla de gobierno fascista, no se tiene ese balance, al menos con el gobierno de Peña Nieto, pero la homofobia, los feminicidios, el ataque directo contra las luchas indígenas, o sea, a nivel estructural, constituido en el núcleo de los aparatos de Estado, incluso dentro de las universidades, de los aparatos de cultura también, de los aparatos de comunicación. O sea, existen todos estos rasgos que ya Bolsonaro está reivindicando, pero pues ahora ya más abiertamente, no, más honestamente, lo dice públicamente, pero siempre que lo dice públicamente, mete ahí como el humor, ¿no? Como lo hace Trump un poco de alguna manera, para que siempre el espectador quede como una especie de limbo de que sí lo está diciendo de verdad, no lo está diciendo de verdad. Y entonces, Bolsonaro en realidad está reivindicando lo que ya pasa todos los días. A mi parecer, reivindica de manera abierta, de manera honesta, pero de manera humorística, irónica, como él dice, es un comediante, que creo que hay que tomar en serio lo que dice, o sea, en el sentido de poner atención a lo que está diciendo, analizarlo. O sea, está reivindicando cosas que ya suceden en el neoliberalismo, no solamente que lo hace más abiertamente. Y nos hace ver, o sea, el fascismo nos hace ver la verdad del inconsciente que siempre está ahí presente en el neoliberalismo. O sea, todas esas cosas que el neoliberalismo muchas veces oculta, que muchas veces cubre por medio de las vías de comunicación, por medio de la teoría liberal en las universidades, pues ahora Bolsonaro lo está reivindicando de manera abierta, ¿no? O sea, está como destapando de alguna manera esto que ya conocíamos. Por eso es que cuando decimos que Bolsonaro es fascista, creo que hay que tener en cuenta este rasgo, ¿no? O sea, él creo que no va a decepcionar a sus adeptos, a la gente que votó por él, porque él promete que va a haber más racismo. Promete odio a las mujeres, o sea, eso es lo que va a hacer en realidad, no va a decepcionar a la gente, pero es una cosa muy nefasta, ¿no? Era lo principal que quería decir el día de hoy. Siempre hay que utilizar esta categoría de fascismo refiriéndola al periodo, en nuestro caso, al periodo histórico del neoliberalismo por el cual estamos atravesando, y siempre hay que referirla en relación a la situación de crisis de que está atravesando Estados Unidos en términos geopolíticos, en términos de que su hegemonía está sufriendo, o sea, la hegemonía no es intelectual y moral, o sea, de Estados Unidos, es una hegemonía de tipo, podríamos decir, de tipo militar, muy coercitiva, posee monopolios de medios de comunicación, algunos jueces, algunas instituciones muy específicas, muy importantes y poderosas. pero siempre es un juego, siempre es una lucha. Hay que referir siempre a la lucha de clases, en el sentido de que no todo está decidido, siempre es una constante lucha. Hay que tener una táctica pues precisa. Y yo recuerdo, bueno, no lo viví, pero en los 70s, cuando surgen estas dictaduras sangrientas en Latinoamérica, en realidad sí hay muchos intelectuales que dicen que lo que está ocurriendo es el fascismo, o sea, eso es una situación fascista latinoamericana. Y, o sea, por ejemplo, eso se dijo con el gobierno de Allende, o sea, bueno, con el gobierno de Pinochet, o sea, cuando termina lo de Allende, cuando está este golpe al gobierno de Allende, se dice, bueno, lo que está surgiendo es el fascismo. Y entonces, más allá de las discusiones que podrían parecer académicas o teóricas, en realidad, si uno dice que lo que está sucediendo es el fascismo, de alguna manera eso abre un abanico de tareas o de perspectivas en torno a lo que se debe hacer. Entonces, si uno dice que es fascismo, uno de alguna manera está limitando, o más bien está apuntando hacia cierto horizonte, podríamos decir, programático de acción, que muchas veces, por el hecho de hacer un balance de ese tipo, pues también la propia acción, la propia programática de reacción, pues puede ser equivocada, puede ser errónea. Entonces, yo solo digo eso, o sea, claro que hay fascismo en el gobierno de Bolsonaro, pero es una categoría que está supeditada a la contrarrevolución, a la contraofensiva, que debe llevar adelante Estados Unidos para mantener, para afianzar geopolíticamente y geohegemónicamente su poderío en el resto de América Latina, ¿no? En ese sentido, Brasil es un país estratégico, o sea, para los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería decir. En otras columnas vamos a seguir desarrollando este tema del fascismo. Por el momento solamente quisiera dejar hasta aquí las precisiones. Con esto cierro la columna. No sin antes mencionar que la situación de los migrantes hondureños que están atravesando por México para llegar a los Estados Unidos, pues creo que se ha agravado. Se habla de que han desaparecido a 100 migrantes, han sido levantados. Acá es un término mexicano que se utiliza para, o sea, significa desaparecidos, o sea, han desaparecido 100 hermanos migrantes, probablemente por el narcotráfico, que a su vez está coludido con las autoridades policíacas mexicanas, particularmente en la zona de Veracruz. Es una cosa nefasta. Actualmente, pues acá en la Ciudad de México, en uno de los albergues que está muy cerca de donde vivimos, pues están ahí unos 5,000 migrantes. El día de hoy, yo esta columna la estoy grabando el 8 de noviembre, el día de hoy, 8 de noviembre, se va a realizar una asamblea. O sea, los migrantes van a realizar una asamblea ahí en este albergue de Ciudad Deportiva en Ciudad de México, en donde van a decidir la ruta para llegar a los Estados Unidos. Pues bueno, lo que quiere hacer el gobierno de la Ciudad de México es que se vayan de aquí, ya sacarlos. Sí les han dado de comer, creo que muy precariamente, pero ya es para que se vayan prácticamente. Por supuesto que el Estado mexicano no los ha tratado bien, pero también yo quisiera rescatar la solidaridad de un gran sector de mexicanos que sí se ha sensibilizado, que sí ha respondido a este llamado de solidaridad, pues en realidad es solidaridad latinoamericana que deberíamos tener pues todos nosotros, ¿no? Hay mexicanos que sí han respondido, yo quisiera reconocerlos al menos por acá. Y bueno, en la próxima en 3 días vamos a ir allá nosotros también a ese o creo que pasado mañana, ya no recuerdo bien, vamos a ir a ese albergue a hacer algunas entrevistas, dejar algún acopio, vamos a comprar comida también para nuestros hermanos migrantes, y bueno, ahí les estaremos informando de nuestra experiencia. Les mando un gran saludo a nuestros compañeros latinoamericanos, allá Argentina también, que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Un día sembraré islas en un mar de libertad, y se alzarán las banderas con un solo color, llamando a toda la humanidad. Estela Maristaburo.
Seguimos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Llegó el turno de El Salvador a cargo del doctor José Mario Zabaleta.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Para vislumbrar de mejor manera lo que ocurre y podría ocurrir en este país centroamericano, podríamos hacer uso del análisis de las diferentes situaciones a disposición a manera de signos y síntomas que nos establezcan los diagnósticos al respecto. Entre ellas, enumeraremos algunos acontecimientos recientemente ocurridos al interior de esta sociedad que se apresta a decidir la nueva conducción del país, y que además influyen en los diversos sectores de ella que perciben ser afectados por el desempeño de quienes son responsables de las instituciones del Estado y que también provocan efectos en los problemas más acuciantes que abaten a la mayoría de salvadoreños. Destacable es la denuncia realizada a inicios de semana por representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, con sus siglas ASGOJU, quienes han condenado la impunidad en el conocido como caso Flores, relativo al exmandatario ya fallecido Francisco Flores Pérez y su involucramiento con los fondos donados por Taiwán en su período de 1999 a 2004. En tal sentido, han denunciado una presunta conspiración de parte de la Fiscalía General de la República y el sistema judicial para proteger al partido de extrema derecha ARENA, vinculado con los gobiernos desde 1979 a 2009 y a los grupos de poder que hoy intentan recuperar el Ejecutivo y controlar a su beneficio las instituciones estatales. La denuncia llama la atención sobre los recientes fallos judiciales en los que la Fiscalía ha sido señalada de no presentar pruebas contundentes, sobre todo en los casos de corrupción en los que están involucrados personeros de ARENA y que luego, debido a ello, resultan favorecidos. Argumento que les hacen concluir a las organizaciones sociales que todo forma parte de un modus operandi con tales objetivos. Señalan directamente al fiscal general Douglas Meléndez, quien podría ser acusado por el delito de prevaricato cuando termine su período, ante su deficiente o malintencionado desempeño, como ha ocurrido en el caso Flores mencionado, luego que la Cámara Segunda de lo Penal declaró inadmisible la apelación solicitada al no presentarse pruebas certificadas de los donativos de Taiwán al entonces presidente. Así lo señaló Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud, miembro de ASGOJU, calificando la acción del fiscal como una forma de actuar premeditada, no por casualidad, pues él ha actuado de manera deliberada para generar impunidad y que no hayan cambios estructurales. Posada recordó el precedente con el exfiscal Luis Martínez, quien por crear pruebas falsas para incriminar a una persona, ahora está preso y siendo juzgado, añadiendo que se debe tomar ejemplo en este caso, pues el fiscal no solo puede ser cuestionado, sino también judicializado, sentenció la demandante. Además, las organizaciones sociales se preguntan por qué el fiscal Douglas Meléndez no ha aplicado la ley de extinción de dominio al partido ARENA al contarse con tanta evidencia de su involucramiento en la corrupción. Refieren el caso del expresidente Saca, actualmente preso, juzgado y condenado recientemente, en cuyo juicio se evidenció que hubo un desvío de fondos de casa presidencial de al menos 17 millones de dólares que fueron depositados en cuentas de ese partido, así como los probados sobresueldos que recibieron muchos exfuncionarios y funcionarios actuales también pertenecientes a él. Igualmente, los representantes de las organizaciones sociales han cuestionado el papel de la embajadora de los Estados Unidos de América en los procesos de elección interna de funcionarios públicos, en especial tratándose de la posible reelección del fiscal cuando ha sido más evidente y descarada su injerencia, a tal grado que se ha afirmado que el actual fiscal ha sido respaldado económica y políticamente por la embajada estadounidense y puede ser considerado como el fiscal de arena y de la embajada de Estados Unidos, tal como señaló Margarita Posada. Por su lado, el obispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, ha señalado tajantemente que la justicia de El Salvador es una vergüenza, manifestando su inconformidad con el trabajo realizado por el órgano judicial y el Ministerio Público del país, ya que dichas instituciones no han sido capaces de llevar ante la justicia a los responsables de diversos agravios cometidos contra la Iglesia Católica durante la época del conflicto armado. Para el caso, la Iglesia salvadoreña aún pide justicia, y no solo en el caso de Monseñor Romero, sino para todos los sacerdotes, monjas y laicos que murieron y siguen muriendo víctimas de la violencia, ha concluido el arzobispo de San Salvador, señalando además que la impunidad sobresale en este país levantando su bandera de triunfo. Por último, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, con sus siglas IDUCA, a inicios de esta semana ha presentado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia una demanda contra los 84 diputados de la Asamblea Legislativa por no haber elegido a los 5 magistrados de dicho máximo órgano de justicia y cuyas plazas continúan vacantes desde el 15 de julio anterior, exigiendo que paguen de su propio dinero unos $379,000 en concepto de responsabilidad patrimonial. Los argumentos se sustentan en el artículo 58, inciso primero, de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, que establece que la Asamblea Legislativa debe elegir 15 días antes de que finalice el período de los magistrados salientes. A la fecha, corren ya más de 115 días sin sala de lo constitucional, y por el incumplimiento de su obligación, se calcula el monto de la indemnización, según ha explicado el abogado de IDUCA, Manuel Escalante. Así las cosas, se puede entender el desencanto de la población en los partidos políticos y los funcionarios de Estado, que en lugar de cumplir con su responsabilidad, han primado en los intereses particulares y de grupo, olvidando al resto de la población que se considera desvalida y olvidada por aquellos que prometieron el cielo y la tierra al postularse. Muchos salvadoreños parecen decididos a seguir mostrando su rechazo a la llamada clase política, que es quien sostiene el entramado corrupto de los diferentes poderes del Estado, y posiblemente la elección del presidente del próximo 3 de febrero será una buena ocasión. Lamentablemente, otro sector más desventurado y sin expectativas posibles en su propia patria, decide cada día escapar de ella para buscar en otros sitios protección, trabajo y progreso, tal como ha sido por mucho tiempo, y somos testigos los últimos días. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
En el bloque internacional del Club de la Pluma llegó el turno de Cuba, la hermosa isla, a cargo del doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Lamentamos tener que notificar que esta será la última columna del doctor Néstor García Iturbe, que en el día de ayer falleciera en La Habana, Cuba. Noticia que nos pone sumamente tristes, pero conservamos la felicidad, el honor de haber contado durante años con sus aportes en nuestro programa, en esta trinchera comunicacional. Néstor García Iturbe, hasta la victoria siempre.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.
Cuba ha rechazado en distintas oportunidades la versión estadounidense sobre la supuesta utilización de ondas de microondas para afectar la salud de diplomáticos de Estados Unidos residentes en La Habana en el año 2016, y aseguró que todas las acusaciones son falsas. No ha existido ni ataque ni acto deliberado contra alguno de sus diplomáticos, y el Departamento de Estado lo sabe, dijo Carlos Fernández de Cossío, jefe de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, según publicó el diario Granma. Debe recordarse que el primero en mencionar este asunto lo fue el congresista republicano Marco Rubio, quien en sus declaraciones afirmaba que Cuba poseía el rayo de la muerte. Se plantea que el llamado rayo de la muerte fue una invención de Nikola Tesla, nacido en la ciudad serbia de Smiljan el 10 de julio de 1856, cuyos experimentos se dirigían al control de la energía. Residente en Estados Unidos desde 1884, al morir, todos sus documentos y resultados de sus investigaciones fueron ocupados por el FBI, quien los ha mantenido en el mayor secreto, por lo que se plantea que muchas de sus invenciones han sido utilizadas por los servicios especiales de Estados Unidos. En primer lugar, se puede desechar que el famoso rayo de la muerte esté en otras manos, que no sean las estadounidenses. Si alguien lo ha utilizado, fueron ellos. En segundo lugar, resulta bastante improbable que la cultura de Marco Rubio le permita conocer la existencia del famoso rayo ni de su inventor. Sencillamente, dijo lo que le mandaron a decir para afectar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Algunos expertos en comunicaciones han esgrimido otra teoría, mucho más cercana a la realidad que la de Marco Rubio. Se plantea que en estos momentos la CIA ha comenzado a utilizar un nuevo equipo para mantener las comunicaciones con su agentura, el LRDA-X100, que establece la comunicación entre dos puntos utilizando un rayo láser. Es significativo que todos los que reclaman haber sido afectados y sentir distintas molestias son parte del personal que la CIA tenía en su estación de La Habana para mantener las comunicaciones con su agentura en Cuba. La utilización del equipo LRDA-X100 es reciente. El personal todavía no tiene amplia experiencia en el manejo del mismo, y si al utilizarlo no se toman las medidas de protección adecuadas, el operador puede sufrir afectaciones a la salud como las que se han planteado. Una tercera teoría, fundamentada en el análisis científico de lo planteado por el gobierno de Estados Unidos, es que resulta totalmente imposible que las personas que se dicen afectadas hayan sido objeto de ataque alguno. Este tipo de criterio ha sido divulgado en distintas publicaciones científicas estadounidenses y por los grupos de científicos cubanos que se han dedicado a investigar este asunto. En resumen, una soberana mentira utilizada con fines públicos para afectar el desarrollo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El compañero Carlos Fernández de Cossío recordó que Estados Unidos primero habló de ataques sónicos, luego de un virus y después de contusiones, pero que todas esas versiones se cayeron. Una de las tareas más difíciles es explicar lo inexplicable. Y en este caso, los intereses anticubanos han dominado la escena y han progresado gracias a la superficialidad y la ignorancia del presidente Trump, que vio en esto la posibilidad de ganar unos cuantos votos en la Florida.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre.
Y ahora en el bloque internacional del Club de la Pluma nos vamos a Venezuela. Recibimos la columna que nos envía Najib y Love.
militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma.
Queridos compañeros de la patria grande, Estados Unidos persiste en retomar el control de América Latina con apoyo de las fuerzas de las derechas fascistas del continente, en un nuevo plan Cóndor. El imperio nunca quedó expectante, no se olvidó de su patrio trasero, y fue montando una red de ONGs, fundaciones, los medios de comunicación, y así estructurando con los grandes grupos económicos mediáticos una política injerencista que esperaba el momento oportuno para dar el zarpazo. Haciendo un recuento, es así como esta burguesía fascista local, en colusión con los grandes grupos económicos transnacionales, con el apoyo de los poderes judiciales y parlamentarios para dar los golpes blandos, se pusieron en marcha. Manuel Zelaya es derrocado en el 2009, el intento de manicidio de Correa en 2010, después la destitución de Lugo en 2012, después vienen la derrota del plebiscito de Evo Morales, el triunfo electoral de los candidatos de la embajada norteamericana en Argentina en 2015, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil, hace poco la prisión del vicepresidente del Ecuador, Jorge Blas, y la prisión de Lula da Silva en Brasil, el intento de judicialización de Cristina Fernández de Kirchner, y gracias al despliegue de los medios hegemónicos de comunicación con un control descomunal de distorsión de la información, es así como este nuevo plan, el accionar del imperio, comienza a dar resultados. Estos avances de las derechas también tienen responsabilidad y es parte de la inacción de los gobiernos progresistas que pensaron que podían desarrollar políticas sociales que siguieron desenvolviendo un mercado interno invirtiendo la plusvalía de la producción fundamental de bienes primarios y de la explotación extractiva con la variante de beneficiar asistencialmente al pueblo. Pero al mismo tiempo negociando con las grandes corporaciones del capital monopólico, sin cambiar la base económica del país ni las relaciones de explotación, que fueron remozadas con uno que otros derechos a los trabajadores y al pueblo. No impulsaron la producción nacional, siguieron sosteniendo constituciones y leyes que seguían conculcando y reprimiendo al pueblo. No dieron una política clara ni precisa contra los medios de comunicación. No desbarataron y desarticularon los aparatos judiciales plegados de fascistas, genocidas, empresarios, miembros de la gran burguesía financiera, con pasados de complicidad en las dictaduras militares y crímenes contra los hijos de este continente. Hoy ocupa a las organizaciones sociales emanadas del pueblo a sumar esfuerzos y sobre todo unidad, que es la fortaleza de nuestros pueblos, y así multiplicar ella para marchar a un nuevo modelo de sistema para consolidar la construcción de un mundo nuevo. Abrazos y éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, que si bien esta columna no estaba elaborada para la semana anterior, donde ya teníamos un programa grabado y no pudimos emitir por los cortes de energía eléctrica y los servicios de Internet, la incorporamos para este fin de semana. Nos estamos refiriendo a la columna que nos envía desde el Brasil nuestro querido amigo y compañero, Bruno Lima Rocha.
Desde Brasil, análisis político-social, en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Yeah, whoa. Yeah, whoa.
Buenas, hoy es el domingo, el 18 de noviembre 2018. Quien habla acá es Bruno de Barrocha para hermanos y hermanas de Latinoamérica y hoy hispanohablantes. Desde que fue elegido el diputado federal o diputado nacional de ultraderecha, Jair Bolsonaro, que Brasil vive momentos que oscilan, varían, entre una tensión interna y algo como la tragicomedia. Lo que ha sucedido con el programa Más Médicos, y que tiene el aporte de más de 8.300 médicos cubanos, es algo que también sería cómico si no fuera trágico. Yo explico, ¿no? El Ministerio de Salud en Brasil paga alrededor de 12.000 reales, serían cerca de 4.000 dólares para los médicos en su programa de interiorización, yendo al interior del país o a las periferias de las grandes ciudades, y la mayor parte de estos médicos son cubanos, no son exclusivamente, ¿no? Es un edital de concurso donde primero tiene prioridad los médicos que se recibieron en Brasil, los médicos que recibieron afuera, y ahí vienen los médicos latinoamericanos o básicamente cubanos, pero también hay uruguayos y argentinos. Jair Bolsonaro hace un proselitismo político anticubano muy semejante a lo que ocurría en Guerra Fría, por ejemplo. Y entonces él hizo algunos cuestionamientos en términos públicos, todavía nada legal, porque no asumió, asume el 1 de enero de 2019, y el Ministerio de Salud cubano, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, rescindió el contrato, porque estos médicos son contratados junto al gobierno cubano, reciben una parte de sus sueldos y la otra parte mayor va para el Estado cubano, como la gente lo sabe. Cuba exporta recursos humanos y Brasil exporta soja y minerio, para hablar de una forma así. ¿Qué hizo Bolsonaro? Ofreció asilo a todos los médicos cubanos que se quieran quedarse en Brasil. Y el Ministerio de Salud del gobierno Tapón, gobierno legítimo de Temer, que no fue elegido, dijo que iba a abrir un concurso urgente para 7.000 médicos para este programa. No creo que Brasil tenga 7.000 médicos dispuestos a ir al interior por este sueldo, que es un buen sueldo, y las intendencias no tienen cómo pagar. Bueno, el sindicato médico de algunos estados está diciendo que aunque estos mismos sindicatos se pusieran en contra de este programa por contratar médicos de afuera de Brasil, están diciendo que va a ocurrir un apagón en salud pública, así, lo que es horrible. La salud pública brasileña va a quedarse tenebrosa. Algunas intendencias están intentando mantener a estos médicos cubanos como secretarios de salud local o subsecretarios. Pero el hecho concreto es, el proselitismo político en términos de política externa está jodiendo de a poco las relaciones exteriores de Brasil. Las relaciones internacionales de Brasil, que siempre tuvieron una burocracia muy eficiente, van a quedarse como los payasos sin gracia del mundo. Más o menos como el Trump discursando en la Asamblea de la ONU, pero la diferencia es que Brasil no tiene 6 flotas nucleares como tienen los yanquis. Y así sigue nuestro país yendo al gobierno de ultraderecha, que no tiene la menor ni la más mínima noción de cómo gobernar adentro del sistema internacional. Un abrazo, que habla Café Bruno para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Salud.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Nos vamos a Chile a recibir la columna de nuestro amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto. Buenos días, Gabriela. Es más o menos complejo comenzar una columna con tanto odio, con tanto crimen, con tanta sangre, con tanto dolor, que el que se ha desarrollado acá en el territorio, en el Gualmapu, en la Araucanía, en el sector, más bien dicho, en el lugar donde se denomina el lugar del conflicto, o la zona roja mapuche. Me refiero a una zona del Gualmapu, denominada el sector de Arcilla, en la comunidad de Temucuicui, criminalizada, asediada por este comando jungla de Carabineros de Chile, la policía uniformada, la cual se anotó el primer asesinato, porque en realidad esto fue un asesinato a mansalva. Los detalles respecto a este crimen de Camilo Carillanca, Huachafe, joven, campesino, tractorista, son bastante escabrosos y dejan mucho que desear hacia la mentira oficial instalada. Por supuesto que los responsables son ellos, los responsables es el Estado, los responsables es la Intendencia, el Ministerio del Interior, y quienes ejecutaron este asesinato trataron de coronarlo como un hecho delictual, como un acto policial, y no fue así, le salió el tiro por la culata. Si bien es cierto, alguien inventó, alguien dijo, o alguien recreó un asalto de vehículo para que unas maestras rurales llamaran a Carabineros, y en vez de llegar la policía uniformada al lugar, apareció este comando jungla de Carabineros, parapetados, entrenados en Colombia, en Estados Unidos, y dispararon, por la espalda, directamente a la nuca de Camilo Carillanca, que estaba en su tractor, enseñándole a otro joven mapuche de 15 años el uso y el manejo de esta herramienta agrícola, el cual, una vez que fue cometido este asesinato, arrancaron a este jovencito, horrorizado de haber visto cómo mataban a su amigo y a su, entre comillas, monitor de manejo de tractor, y lo llevaron y encerraron durante 24 horas en una celda, a un menor de edad, sí, por el solo hecho de ser mapuche y por el solo hecho de haber sido testigo de este asesinato. La prensa oficial, la prensa de Chile, esta prensa empresarial, habla de un fallecimiento, habla de un supuesto hipotético enfrentamiento. En realidad, el comando jungla tiene todos los adelantos tecnológicos para filmar todas sus acciones. Y justamente el video de esta acción desapareció, no estaba. Camilo Carillanca fue asesinado. Sí, señores, fue asesinado, y fue asesinado con un solo objetivo: amedrentar y dejar en claro quién es el que manda. Y el que manda, por supuesto, es el Estado empresarial, por supuesto que a través de su herramienta policial, y pretenden lavarse las manos y dejar que esto quede en la impunidad. Luego de la muerte de Camilo, vinieron muchas manifestaciones, algunas quemas de vehículos, alguna gente que salió a las calles, tanto en Santiago como en Temuco, en la universidad, a protestar como lo hacen todo el tiempo. También habían algunos personajes bastante extraños, ¿no? Con pasamontañas, quemando iglesias, quemando un hotel, 5 estrellas, y algunas maquinarias de alguien por ahí. Y todos sabemos que esos personajes no corresponden al mundo mapuche, y no corresponden ni siquiera a gente que sea de izquierda. Es más, esa gente no obedece ideas, obedece órdenes. Me queda claro, ¿no?, quiénes son y por qué están ahí. Porque en realidad, este comando jungla y esta gente que está, esta policía militarizada que está en el Gualmapu, está ganando mucho dinero. Y está ganando mucho dinero por una razón muy simple: porque ellos quieren exacerbar un conflicto, mantenerlo, para ellos mantenerse así y seguir ganando suculentos dineros y suculentos bonos, ¿ya? Bono por zona de conflicto, es suculento, ¿no? Y para ellos, y para muchos de estos, entre comillas, policías corruptos que están en la Araucanía, es mejor todavía que haya un muerto, que hayan dos, que hayan tres. En fin, la responsabilidad política del gobierno está demostrada. La responsabilidad política de los diputados, de los senadores de nuestro país, vamos a ver si puede quedar demostrada y son capaces ya de llamar al ministro del Interior e interpelarlo, si son capaces de exigirle al presidente de esta república empresarial que destituya al intendente, ¿ya? Si son capaces de terminar de una vez por todas con esta policía militarizada en extremo, ¿no? Un comando terrorista para asolar a comunidades agrícolas, a pobres comunidades. Camilo era padre de una niña de 6 años, su mujer estaba embarazada, estaba construyendo su casa en ese escaso terreno que ellos lograron recuperar, porque la comunidad de Temucuicuy siempre ha sido una comunidad muy luchadora, y en realidad eso le molesta. La historia de cómo han tenido que ir recuperando sus tierras es bastante compleja, puesto que durante la dictadura militar, con esta contrarreforma agraria que se desarrolló, muchos terrenos mapuches pasaron a manos de las forestales, así, de la noche a la mañana. De un plumazo fueron entregados a estos delincuentes que en realidad en el día de hoy son multimillonarios, señores Mate, señores Angelini, todos estos personajes, que tienen estas entre comillas madereras, porque no son forestales, ¿ya? Solamente plantan pino insigne y eucalipto, y lo tienen muchos dividendos respecto a eso. Han secado con este tipo de árbol exógeno, han secado la Araucanía, y por supuesto ellos lo único que pretenden es obtener utilidades. Es más, el Estado de Chile, la dictadura, les dejó per sécula un beneficio adicional, es decir, un subsidio en la cual ellos pueden, con lo cual ellos pueden manejarse y manipular los precios internacionalmente y ponerse a la vanguardia ya de los demás países productores y las empresas de los otros países productores de este tipo de madera, la cual va a parar como en forma bruta, semi elaborada o también elaborada a distintos mercados, de los cuales, como esta empresa, estas empresas madereras obtienen suculentas ganancias, pagan miserables impuestos al Estado de Chile. Sí, exactamente, así es. Bueno, cuando se instalaron las primeras madereras en territorio ajeno, en territorio mapuche, ponían guardias. Estos guardias amedrentaban a la población mapuche, ya, estos guardias estaban armados, eran guardias privados, y por supuesto delataban a algunos compañeros mapuches, algunos peñes, de actividades subversivas, de ser tener actividades antigubernamentales en tiempo de la dictadura de Pinochet, y se iban deshaciendo de familia. Y así como los haitianos hoy día en Haití tienen que ir haciendo un éxodo e ir trasladándose a distintos lugares del mundo, porque así lo desea el gobierno, los señores americanos que están en Haití, como la familia Clinton, que ha utilizado sus tierras, bueno, estos señores acá llegaron al Gualmapu para ir purgando y poder ir sacando la gente y ocupando los espacios que según ellos le correspondían. De eso se ha tratado todo esto, compañeras y compañeros. Es lamentable ya que la clase política, estos partidos políticos pequeños burgueses que están en el Congreso, que se dicen de izquierda, no hayan sido capaces de poner un acento, un tono más enérgico en esta demanda, y no hayan sido capaces de poder exigir ya que basta represión, que basta de asesinatos y viles e impunes, y basta de esta policía militarizada, que son verdaderas mafias armadas, bandas armadas al servicio de este Estado empresarial, al servicio de la derecha, y basta de estos intendentes, y basta de este ministro fascista que tenemos en la moneda, el señor Chadwick, que con beneplácito ya asume que es correcta la posición de Carabineros y de este comando jungla. Camilo, hoy día, porque estoy grabando para el programa del día de mañana, hoy día está siendo enterrado en su comunidad. Mucha gente acudió, mucha gente de derechos humanos, mucha gente, mucha militancia, ya, militancia correcta, militancia entre comillas, que no es esa militancia que ustedes imaginan, que de repente ante cualquier sonido de moneda se vende por cualquier cosa, jóvenes, ya, entregados, ya, solidarios, están junto a él y están entregándolo a la tierra que lo recibe, y su nombre, tal como yo escribí por ahí, su nombre será un nuevo grito en las batallas que vendrán por la recuperación y por la lucha de este pueblo en convertirse en nación, y por la lucha de este pueblo de reconquistar su territorio que sí es de ellos, no es de nosotros. Era necesario esta columna, y por supuesto era necesario también dejar un homenaje a uno de los nuestros, a un compañero que falleció en Cuba, me refiero al doctor Néstor García Iturbe, que nos dejó, y yo no podía dejar de contarles esta verdad, y seguramente el compañero Néstor estaría pensando en lo mismo que yo. Había que contar, había que romper el silencio, y antes que nada es como una obligación moral estar con nuestros hermanos, con el querido y hermoso y luchador pueblo mapuche que vive en Argentina y vive en Chile, porque no es una nación cualquiera, compañeros y compañeras. Así es que, Camilo Carianca, desde acá despedimos tus restos y desde acá decimos una palabra muy simple, una palabra en mapudungun, que dice marichihuevo, que significa 10 veces venceremos. Compañeras y compañeros del Club de la Pluma, tengan ustedes muy buenos días, y Gabriela, Norberto, un abrazo para ustedes.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y para finalizar el bloque internacional del Club de la Pluma, como venimos acostumbrándonos desde hace un tiempito, vamos a poner a consideración de ustedes el Alba de América Latina, elaborado por la gente de América 21.
Estés donde estés,
el Alba de América Latina.
Información y reflexión para todo el continente.
Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que nos encontramos cada semana para transitar distintos puntos del continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández.
Hola, Giselle Rivaloff, bienvenida también al Alba de América Latina. Anotamos en nuestra hoja de ruta para el programa de hoy noticias procedentes de Brasil, de Cuba, y vamos a hacer referencia a una de las tantísimas actividades que hubo y que todavía hay en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la Filben Edición 2018, que este fin de semana está cerrando su 14ª presentación.
Argentina, Ecuador, Paraguay, Chile y México serán parte del recorrido de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com.
Esta semana se conoció la designación de Ernesto Araújo, un diplomático brasileño de carrera que lleva casi 30 años en la carrera diplomática de Brasil, su designación, decíamos, como ministro de Relaciones Exteriores por parte del presidente electo, es decir, canciller de Brasil a partir del 1 de enero. Este hombre, Ernesto Araújo, se define como antiglobalista y antimarxista, llamó terrorista al Partido de los Trabajadores y proclama su admiración por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Araújo es actualmente director del Departamento de Estados Unidos y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y se hizo público en su país por administrar un sitio web, un blog, durante la campaña electoral, desde el que calificó como terrorista al Partido de los Trabajadores y defendió la elección de quien es hoy el presidente electo. Araújo declaró esta semana: quiero ayudar a Brasil y al mundo a liberarse de la ideología globalista. Globalismo es la globalización económica que pasó a ser conducida por el marxismo cultural. Es un sistema antihumano y anticristiano, dijo en breves declaraciones a la prensa luego de que el presidente electo lo designara ya como canciller de su próximo gobierno. Más escueto, tras la confirmación del nombramiento, Bolsonaro solo adelantó que el objetivo de Araújo es abrir mercados y comercio para Brasil. Pero hubo también otra designación polémica por parte del presidente electo Bolsonaro, aunque polémica en otro ámbito. eligió a un ex funcionario del Partido de los Trabajadores, ex ministro de Hacienda, de Dilma Rousseff, para comandar uno de los bancos del Estado más importantes que tiene Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Se trata de Joaquim Levy, ex jefe de finanzas del Banco Mundial, al que el Partido de los Trabajadores nombró bajo presión tras la reelección de Dilma Rousseff, a quien el empresariado brasileño le exigía ya en ese entonces un ajuste fiscal. Es un banquero liberal apodado Manos de Tijeras por sus posiciones a favor de los drásticos ajustes fiscales. Fue paradójicamente el ministro que nombró Dilma Rousseff tras ganar en 2014. En su momento, el candidato de la derecha derrotado en el balotaje, Aécio Neves, declaró que nombrar a Levy en Hacienda es como poner a un gran cuadro de la CIA al mando de la KGB. 4 años después de aquella campaña electoral y de aquel presagio de Aécio Neves, finalmente Joaquim Levy vuelve a la función pública, también de la mano de un ajuste que ha prometido el presidente electo Jair Bolsonaro.
Un joven mapuche de 24 años fue asesinado este miércoles en el sur de Chile al ser alcanzado por disparos del comando Jungla de carabineros durante un allanamiento a la comunidad donde vivía en la región de la Araucanía. El joven asesinado era Camilo Catrillanca Marín, nieto de Juan Catrillanca, lonco de otra comunidad mapuche de la zona.
Así estamos resistiendo todo lo que hemos estado viviendo en los años donde nosotros reclamamos los derechos territorial de todo el territorio que le corresponde al pueblo mapuche. Hoy día cayó uno de mis nietos, tal como cayeron los otros huaychafes. Así ha respondido el Estado.
Un peñi fallecido, en este caso mi hijo, que ningún padre quisiera, pero creo que hay que asumir en la situación en que estamos viviendo hoy día. Nuestro pueblo está sufriendo, tenemos rabia, pero al mismo tiempo queremos decirle al Estado que se haga responsable. Carabinero aquí tiene gran parte de responsabilidad, porque mi hijo él andaba trabajando. El pueblo tiene que hacerse responsable. Llamamos al señor Chadwe. Bueno, yo creo que acá ellos prometieron que iba a haber plan Araucanía. Yo creo que este es el plan Araucanía que está implementando el gobierno.
El Comando Jungla de Carabineros es un grupo especial de esa fuerza formado por el presidente Sebastián Piñera. El grupo se preparó y entrenó en base a las tácticas de la Fuerza de Seguridad de Colombia y Estados Unidos para trabajar en la que denominaron Zona Roja Mapuche. Luego de conocerse el crimen, se produjeron protestas y enfrentamientos. En las últimas horas, un grupo de estudiantes chocó con miembros de las Fuerzas Especiales en el predio San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. Nuestro siguiente destino es Argentina. Nos informa Ignacio Díaz.
El oficialismo y aliados de la oposición lograron aprobar en el Senado argentino el presupuesto 2019 y el paquete de leyes económicas impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Después de un debate de más de 13 horas, el proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, sumó 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Una decena de legisladores del Partido Justicialista acompañó la propuesta oficial, aunque esto generó nuevos movimientos y reacomodamientos en la oposición. El más perjudicado fue el bloque peronista más cercano al gobierno. El presupuesto 2019 prevé terminar con el déficit primario, aunque a su vez aumentan un 50% el pago de los intereses de la deuda, por lo que continuará habiendo déficit en las cuentas públicas, estimado en 40.000 millones de dólares. La ley prevé una caída de la economía del 0,5%, mientras que este año la recesión estimada es del 2,4%. Además, habrá caída del consumo privado y, sobre todo, de la inversión. Según este presupuesto, la deuda pública ascenderá a fin de año al 87% del Producto Bruto, lo que equivale a un récord de más de 315.000 millones de dólares. La reducción del gasto será del 6% en servicios sociales, de 23% en educación y cultura, 48% en vivienda y urbanismo, 20% en promoción y asistencia social, 8% en salud, 17% en ciencia y técnica y 20% en agua potable y alcantarillado. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz.
Nos detenemos ahora en Ecuador, país donde el pueblo sigue resistiendo contra la megaminería. Informa Olmedo Carrasquilla.
De manera heroica, más de 1.500 caminantes de la Marcha Nacional por el Agua en resistencia a la minería y corrupción en Ecuador ingresaron a la ciudad de Quito el 14 y movilizándose el jueves 15 de noviembre del presente año. Una acción social que convoca a todos los sectores organizados afectados por concesiones extractivas que impactan tierras ancestrales, biodiversidad, fuentes hídricas, soberanía alimentaria y los derechos humanos. La movilización inició desde el 4 de noviembre en la provincia Zamora Chinchipe, específicamente en la parroquia Tundaime, región que sufre los daños socioambientales por proyectos mineros de capital asiático, y que en su recorrido, comunidades indígenas y campesinas fueron integrándose a la marcha, además de una gran batería de organizaciones sociales y de defensores de los derechos humanos y ambiente que acuerparon esta iniciativa promovida por Ecuachasqui Ecuarunari, cuyo objetivo es el cese de políticas extractivas que violan la soberanía de Ecuador. Escuchemos las declaraciones de Yacu Pérez, presidente de Ecuarunari de Ecuador.
12 días de caminata, agotados, cansados, pero no rendidos. ¿Cómo nos vamos a rendir si hay un pueblo de pie? Un pueblo que nos contagia con tanto cariño, con tanto amor que nos han recibido. Usted habría podido ver en las ciudades y acá en Quito el pulgar en alto, el viva, los pitos de los carros, los alimentos. Grandes del pueblo de Quito, solidario, gigante, y por eso vamos a continuar en este proceso de resistencia. Acabamos de presentar un proyecto de ley construida, no por los tecnócratas, sino construido desde abajo, desde los excluidos, desde los criminalizados, desde los despojados. Un proyecto de ley orgánica que prohíba minería metálica en todo el territorio nacional. Si queremos parar la criminalización, si queremos parar los despojos, la violencia, la oportunidad tiene el gobierno nacional. Este rato la pelota está en el Estado. Que no nos digan que solo protestamos. Sí protestamos ante todos los actos de violencia, pero también proponemos. Ahí le dejamos la propuesta y ahora queda en manos de la Asamblea para poder tener una respuesta. Si no hay una respuesta, otra vez el pueblo se levantará irreverente. Habrá un diálogo con el gobierno nacional. Vamos a ver qué nos dice, pero el proceso continúa.
Soy Olmedo Carrequilla en un reporte especial de Radio Temblor Internacional desde Ecuador.
América 21 y el ALBA de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. Más información en www.americaxxi.com. Estés donde estés,
el ALBA de América Latina.
El arte como medio, la poesía como transformación. Paloma del Cerro, cantante argentina.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos. Profundo, así yo le contesto. tener para jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Profundo, así yo le he contestado.
El gobierno cubano anunció esta semana el fin de su participación en el programa Más Médicos, iniciado en 2013 por Brasil, a raíz de dichos considerados amenazantes del presidente electo brasileño Jair Bolsonaro contra profesionales que trabajan bajo acuerdo de la Organización Panamericana de la Salud. El cese de la participación cubana en el programa Más Médicos fue anunciado en las redes sociales por el Ministerio de Salud de Cuba y replicado en un mensaje por Bolsonaro en su cuenta Twitter. El presidente electo de Brasil escribió textual: "Condicionamos la continuidad del programa Más Médicos a la aplicación del examen de capacidad, salario integral de los profesionales cubanos, hoy en mayor parte destinados a la dictadura, en referencia al gobierno cubano, y la libertad para que traigan a sus familias. Lamentablemente Cuba no aceptó", dijo Bolsonaro. El programa Más Médicos fue instaurado por el gobierno de Dilma Rousseff en 2013 para aceptar profesionales de la salud extranjeros o brasileños recibidos en el exterior para trabajar en lugares distantes o de alta conflictividad social como la Amazonía y las favelas de las periferias de las grandes ciudades. Con Cuba, el convenio se hizo mediante el aporte de la Organización Panamericana de la Salud, algo cuestionado por Bolsonaro e incluso extendido por el actual gobierno de Michel Temer. Un documento del gobierno cubano señala que el presidente electo Bolsonaro, con referencia directas, despectivas y amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos. Considera que Bolsonaro actuó con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta con Cuba, al cuestionar la preparación de nuestros médicos y condicionar su permanencia en el programa de la reválida del título y como única vía la contratación individual. Según el gobierno de La Habana, las modificaciones anunciadas por Bolsonaro, es decir, contratar individualmente a los médicos por fuera del convenio con la Organización Panamericana de la Salud, son inaceptables e incumplen las garantías del programa. Cuba informó que en 5 años de trabajo, cerca de 20.000 colaboradores cubanos atendieron a 113.300.000 pacientes en más de 3.600 municipios, lo que supone la cobertura sanitaria para unos 60 millones de brasileños.
Esta semana llegó a Tijuana un tercer grupo de centroamericanos de la caravana que salió desde Honduras hace un mes. Esta ciudad mexicana es fronteriza con Estados Unidos. Reporteros locales afirman que alrededor de 775 personas ya están en la zona que separa México de la ciudad californiana de San Diego, donde fue desplegado un amplio dispositivo de seguridad por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump. Desde México, el informe de Generación Radio.
La travesía del éxodo centroamericano, una producción de Regeneración Radio en colaboración con América 21.
Bien hermoso, pues claro, es donde hemos nacido cada uno de nosotros, pero realmente ahorita la inseguridad en nuestro país es bien, bien, bien precaria. La canasta básica está por los cielos y los sueldos no alcanzan realmente.
La caravana migrante ingresó a México el 19 de octubre pasado. Alrededor de 15.000 centroamericanos emprendieron un viaje en búsqueda de mejores condiciones. Durante su estancia en el país, viven frío, hambre y rechazo, además de la indiferencia de instancias gubernamentales. En contraste, se encuentra la solidaridad y el apoyo de algunos habitantes.
Salimos por un mejor futuro para nuestra familia. La verdad, las cosas que nosotros no salimos de gusto, nosotros huimos de nuestro país.
Tapachula, Chiapas, fue la primera parada del éxodo, en donde se alojaron luego del ataque que la Policía Federal efectuó para impedirles el acceso en la frontera con Guatemala. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al gobierno mexicano por esta acción.
Ningún ser humano ilegal no deberían de ver fronteras. Ahorita somos, para mi país, somos inmigrantes, pero dentro de un año, primero Dios, si llegamos a Estados Unidos, vamos a ser el hermano lejano que manda la remesa y mantiene el país de El Salvador.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que en Veracruz se registró la desaparición de dos camiones con 80 migrantes a bordo. En la Ciudad de México fueron albergados en Ciudad Deportiva, en donde permanecieron por más de una semana para continuar con la travesía. Los pies cansados, la poca privacidad y las inclemencias del tiempo son la historia cotidiana desde que salieron de casa. La incertidumbre de lo que sucederá en la frontera, los rumores y la incomunicación con sus familias rondan en su mente, afirman.
Pero en total, ahí vamos haciendo el esfuerzo, todo por mi hijo, por mi hijo, por mi abuela, mi mamá, de que todos se han quedado preocupados, de que no saben nada de mí, dicen.
La multitud pasó la noche a las orillas de la carretera Guadalajara-Tepic, a la altura del Arsenal Jalisco, luego de que el gobierno de la entidad les negó el transporte con destino a Nayarit. Los hondureños señalaron en un comunicado que el gobierno encabezado por Jorge Aristóteles Sandoval incumplió su promesa y los dejó varados en una zona sin alumbrado público ni servicio de transporte. Al mismo tiempo, el Frente Frío número 10 entró al país.
Nos tienen ahí desde las 5 de la mañana supuestamente esperando buses y ya son las 9 y media y nada, y la idea de nosotros es avanzar porque aquí no estamos haciendo nada. Queremos ver si llegamos arriba porque aquí estamos en nada, más bien, aguantando frío de puro gusto. Entonces, por eso mejor continuamos a pie como venimos, y así venimos desde San Pedro Sur, Honduras. No vamos a caminar, vamos a ir caminando porque solo así.
Su parada actual es el muro fronterizo en Tijuana, en donde la xenofobia se hizo presente cuando un grupo de habitantes se manifestó en contra. Que no lleguen más, gritaron frente a los migrantes que intentarán cruzar los límites entre México y Estados Unidos.
Esto es por razón del presidente Donald Trump, que le está pagando a los estados y todo para que no nos dejen así avanzar, para que les desertemos. Pero no sea culero Donald Trump, hombre. Allá nos va a tener trabajando y hasta más feria le vamos a hacer al país.
Honduras es uno de los países más peligrosos para efectuar trabajos humanitarios, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sus ciudades viven la violencia todos los días. San Pedro Sula y Tegucigalpa ocupan los tres primeros lugares en la lista mundial de homicidios.
Y América se basa en Centroamérica, América del Norte, Suramérica y América Latina. Somos cuatro Américas unidas. No solo los pinches gringos son norteamericanos. Centroamérica son todos los que, más que todo, a los que América amamos, más que todo.
De México nos vamos a Paraguay. Allí el Senado del país trata un proyecto para aplicar un gravamen a la exportación de cereales. El informe de Jorge Zárate.
El Senado paraguayo decidió enviar a comisión un proyecto que establecía un gravamen de un 15% para la exportación en bruto de cereales. Principalmente buscaba gravar la exportación de soja, que es uno de los principales rubros de exportación del país. Recordemos que Paraguay se caracteriza por la vigencia del agronegocio y las exportaciones de soja, trigo, maíz y carne son elementos principales en su economía. El punto que llevaban adelante quienes promocionaban este impuesto, entre ellos la bancada del Frente Guazú, señalaba la necesidad de conseguir al menos 300 millones de dólares que iban a sumarse al presupuesto público para atender la educación, la salud y otras demandas importantes en el país, como la que hace al déficit de viviendas, que es de más de 600.000 unidades, de acuerdo a lo reconocido por la propia Secretaría de la Vivienda Nacional. Durante la semana hubo una nutrida exposición de argumentos en contra del tributo de parte de los voceros del agronegocio, respaldados plenamente por la prensa patronal, que planteaba que aumentar el gravamen iba a desalentar las presuntas inversiones del grupo sojero. La realidad indica que, a pesar de conseguir millonarias ganancias por la exportación, este conjunto de productores aporta muy poco al fisco, entendiéndose que el tributo general de toda su actividad apenas supera los 100 millones de dólares cuando se exporta por valor de más de 3.500 millones de dólares anuales. Esto da una idea de la tremenda desigualdad y de cómo esto sigue persistiendo a pesar de que va creciendo la conciencia en la sociedad de que es importante establecer este tributo. Desde Asunción, Jorge Zarat.
Como parte de las tantísimas actividades que se están desarrollando hasta este fin de semana, la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en la FILVEN 2018, el director de América 21, Luis Bilbao, participó de un conversatorio que analizó el rol de los medios de comunicación como herramienta ante la escalada imperialista. La actividad tuvo lugar en la Sala Ana Enriqueta Terán, sede del gobierno del Distrito Capital, y se tituló Comunicación Revolucionaria en Momentos de Ofensiva Imperialista. El director de América 21 resaltó que, a pesar de las dificultades que había a comienzos del siglo XIX para producir un periódico, lo primero que hizo Bolívar al iniciar su gesta libertadora fue crear un periódico. Y eso es lo que venimos a hacer a Caracas, dijo Bilbao, presentar un periódico continental. Sabemos los tiempos difíciles que vive Venezuela, pero debemos enfrentar unidos el ataque imperialista. Bilbao recordó luego que el comandante Chávez lo tenía claro desde su llegada a la presidencia de la República. Cuando despliega su estrategia política, planteó diferentes medios, uno de los cuales fue alfabetizar a la población. Además propuso la creación de un partido, así como la creación de una revista latinoamericana, América 21, cuya primera edición fue publicada en abril de 2003, revista que al poco tiempo se estaba imprimiendo en 5 capitales del hemisferio: Buenos Aires, Montevideo, La Paz, Quito y Caracas. Bilbao agregó que debemos entender que haya mucha gente que ante las dificultades se confunda o se presenten algunas desviaciones. Sin embargo, esto no nos puede debilitar en la idea de poner en marcha un organismo para rearmar las fuerzas del continente para avanzar y vencer la ofensiva imperialista. Luego Bilbao en este conversatorio sintetizó que su propuesta es crear una campaña continental que rearme y agrupe la fuerza organizativa, que en el marco del ALBA se restablezca un cuerpo que dirija a esta nueva revista o periódico, con la condición de que en principio el único dinero sea para su imprenta, que en cada capital un equipo pueda trabajar en la edición, que no haya un centro administrativo económico, y agregó en este sentido que la descentralización permitiría darle vida a un medio de esta magnitud. Se trata, dijo Bilbao, de un periódico discutido por quienes los hacen, después por el pueblo que lo lee, para que se instaure una dialéctica positiva, y explicó esto sobre el carácter de la publicación. Un instrumento que se base en la unidad programática. Se debe instaurar un programa de acción, ir armando a las fuerzas revolucionarias, planteó Bilbao. Luego enfatizó que lo importante es que cada capital del hemisferio haya producción, edición e imprenta de un medio que traduzca la verdad de nuestros países. Una verdad tergiversada u ocultada por la prensa tradicional. Por eso, dijo Bilbao, debemos tener nuestro propio organismo. El esquema sugerido por el periodista argentino es un consejo de dirección compuesto por representantes de varios países y un consejo consultivo continental. Este medio debe estar dirigido por un venezolano, pero no solo el texto. Además, debe salir de Venezuela toda la fuerza, mentalidad y capacidad de la revolución bolivariana, planteó. Y finalizó diciendo que la idea es organizar las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas de todo el continente. Creo, dijo Bilbao, que no hay otro modo de unir fuerzas en el hemisferio para detener la embestida imperial. Finalmente, y a propósito de este tema, el ministro para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, remarcó que la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILVEN, ha sido un éxito total e invitó a todos a acompañar el año entrante la 15ª edición de la feria. Afirmó que allí, en esa 15ª edición, se va a presentar la primera edición del medio impreso con alcance continental planteado por Luis Bilbao.
Estés donde estés, el ALBA de América Latina.
Y en el final del ALBA de América Latina, a Giselle recordar que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, terminó en Laos una histórica gira que lo llevó por Corea del Norte, China, Vietnam, es decir, por los principales países asiáticos, que se inició además en Rusia con un encuentro con el presidente Vladimir Putin y con una escala en Francia en el comienzo de la gira y en Gran Bretaña en el final de la gira. Los gobiernos que participaron en las diferentes etapas y escalas que hizo el presidente cubano destacaron que esta gira no solo dejará un importante saldo económico, sobre todo a la isla, gracias a los acuerdos acuerdos firmados, sino que será una relevante contribución a las relaciones entre los respectivos gobiernos y los pueblos. De hecho, Díaz-Canel se reunió en cada uno de estos países a los que yo hacía referencia con los principales líderes políticos de cada una de estas naciones.
Y de esta manera ponemos punto final al Alba de América Latina del día de hoy. Nos despedimos con esta canción, una sugerencia de nuestro corresponsal en Asunción, Jorge Zárate. Le mandamos a él un abrazo muy fuerte. Sí, soy yo. Autor, Oscar Cardoso Campo, Hamlet Lima Quintana. Intérprete, Ricardo Fecha.
Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, hermanos argentinos, leales hermanos cubanos, los del suelo boliviano, en Valle Grande, la higuera, los que dan vuelta a la tierra después de andar los caminos. Sí, hermanos, sí, soy yo. Piedra en el tiempo, con la tierra por vasija, donde a las raíces viejas les di vida con mi vida. Si hermano, sí, soy yo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, soy como yo.
Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, el arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
En el Club de la Pluma, la memoria siempre presente, la memoria que hace a nuestra identidad.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Cerca de Cañada de inmigrantes italianos, Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto.
Es el año 1894 y en la provincia de Santa Fe, un 11 de noviembre nace Juan Bautista Bairoletto, hijo de Victoria Bairoletto y Teresa Bondino, pareja de inmigrantes que llegaron a la Argentina buscando la oportunidad que el viejo continente no les podía ofrecer.
Bailarín sagaz, desafiante y mujeriego, Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán, raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel, quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley.
Se establece un poco tiempo después en La Pampa, en una zona que abarcaba Castex y Monte Nuevo. Se dice que Juan terminó la escuela en quinto grado y que sabía dibujar muy bien, y era conocedor del Martín Fierro hasta en su más mínimo detalle. Tuvo varios trabajos, incluyendo el de tender alambrados, un trabajo bastante demandado en esa época. De su aspecto físico se dice que era de estatura mediana, ojos azules, de mirada triste. Bueno para el baile y mujeriego, excelente puntería y gran jinete, lo que le valió varios escapes imposibles que alimentaron su leyenda.
La mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Parache Elías. Andate de Castex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano. Con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley.
Bairoletto comenzó su carrera delictiva a temprana edad en un país que todavía estaba formándose y donde el progreso llegaba de manera impuesta, sin esperar a nadie. Quizá por esta manera violenta del pasado de la Argentina y las promesas que tantos inmigrantes llegaron buscando para nunca encontrar son las principales razones de la rebeldía de este personaje.
Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
El prontuario de Bairoletto incluye desde robos menores hasta asaltos grandes, secuestros y muertes en tiroteos. La policía siempre lo persiguió y hasta se cuenta que cuando murió su padre, un grupo de policías lo esperó en el velorio al que él asistió disfrazado de mujer para poder despedirse. La astucia y los escapes son moneda corriente en los relatos, así como también las historias del Robin Hood de las Pampas, que le daba parte de lo robado a los que lo necesitaban. Es por eso que se cuenta que en cada escape siempre había algo de mate, comida, tabaco en cada casa donde se escondía. De joven se codeó con grupos anarquistas, de donde seguramente aprendió más sobre las desigualdades sociales, la revolución industrial y otros temas que afectaban directamente a los trabajadores. El punto de no retorno para Bairoletto parece haber ocurrido durante su adolescencia, cuando empezó a frecuentar burdeles y casas de juego. Cuentan las historias que en uno de estos lugares conoció a una tal María, Dora para otros, y que se enamoró de ella. Esta chica rubia era también pretendida por un cabo de la policía llamado Elías Parche, quien al conocer sobre las intenciones de Bairoletto, lo encerró y torturó en la cárcel del pueblo. Para ese entonces, Bairoletto tenía unos 24 años, salió de la cárcel y fue armado al bar donde se encontraba Parche. Discutieron por la mujer y por las torturas. Cuando las palabras no eran suficientes, sacaron los revólveres, pero Bairoletto fue más rápido y le pegó un tiro en el cuello. El policía murió al instante. Bairoletto pasó 16 meses en la cárcel y cuando salió, la policía no paró de perseguirlo. Los años siguientes, Bairoletto haría de las suyas y la gente empezaría a crear la leyenda, escondiéndose en ranchos, repartiendo lo que robaba a cambio de ayuda, la cual la gente le daba gustosamente, también eludiendo a la policía, saltando alambrados a caballo y haciendo asociaciones con otros compinches, incluyendo a otro bandido llamado Mate Cocido. El abuso de poder por parte de la policía, las desigualdades sociales, una industria creciente, hacían que las acciones de Bairoletto contra todas estas instituciones fueran la respuesta del pueblo a los cambios impuestos. A principios de los 30, Bairoletto y sus compinches seguían dando golpes. Sin embargo, por esa época y por cuestiones políticas, se crean grupos policiales para defender las fronteras y en casos como estos para atender asuntos especiales. La fama de Bairoletto llegó alto y la respuesta no se hizo esperar por las autoridades. Durante 1932 y en adelante, la policía logró atrapar a algunos de sus compinches. Bairoletto, más tarde, después de andar por varios puntos, vuelve a General Alvear. Allí conoce a Telma Ceballos y con ayuda de sus amigos y por pedido de ella, deja las andanzas y sienta cabeza. Tiene dos hijos y se dedica a lo que da la tierra en San Pedro de Atuel bajo el nombre de Francisco Bravo. La policía seguía buscándolo y en 1941 se presenta la oportunidad de la mano del Miato Gascón, un ex compinche de Bairoleto que les pasa información a cambio de su libertad. Gascón muere más tarde debido a esta acción. El 14 de septiembre, 17 uniformados se acercan al rancho donde vivía Bairoleto con su esposa, dos hijas y algunos peones. Uno de ellos se da cuenta y en lo que tratan de silenciarlo se rompe la calma del lugar. Bairoleto, que dormía con una pistola debajo de la almohada, se levanta con lo puesto y en cuanto se acerca a la puerta comienzan los disparos. En el tiroteo, Bairoleto hiere al suboficial Paeta y a otro policía. Sin embargo, conociendo sus posibilidades y para que no lastimen a su familia, Bairoleto hace su último escape pegándose un tiro en la cabeza. Los policías entran a la habitación y le disparan el cuerpo tirado en el suelo y lo identifican por los tatuajes en cada brazo, una mujer y el número 13 dentro de un triángulo con las siglas J de larga, B corta. Más tarde, en el reporte aparecería la versión de que ellos lo derribaron, pero la esposa de Bairoleto desmintió esta historia. Así comienza la leyenda de Juan Bautista Bairoleto.
Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley. Todos fuera de la ley, bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes, bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y le llega el turno a las empoderadas a cargo de Lucía San Giorgio.
Derechos, libertades, justicia, igualdad. Las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lucía San Giorgio, ahora también conocida como Lux Marina. Y el tema de hoy es el patriarcado asesino. Vamos a empezar hablando de Agustina, la niña huichí que no tuvo derecho a la vida. Agustina, de 13 años, desnutrida, falleció tras una cesárea de un embarazo de 30 semanas, en la que el bebé recién nacido también murió. No se salvó ninguna vida. Según explica la Mesa Multisectorial Feminista de Resistencia Chaco, Agustina vivía en El Sausal, un paraje del Impenetrable donde viven comunidades huichí. Allí no hay agua potable, no hay médicos en el centro de asistencia y los caminos para llegar a los parajes no permiten el acceso cuando llueve. La niña tenía una supuesta relación con un joven de 18 años, algo muy común en la zona. En algunos casos hay relaciones de hombres mayores con niñas, naturalizando el abuso de poder de adultos contra niñas y los abusos sexuales en la infancia. Y particularmente en el caso de Agustina, su estado de vulnerabilidad por ser pobre, mujer, niña, originaria y huérfana la llevaron a vivir en una relación desigual con un joven pocos años mayor, quizá por razones de subsistencia, situación que culminó en un embarazo. El Chaco tiene un doloroso récord de madres niñas de la Argentina. Esto tiene que ver con las condiciones en que se desarrolla la vida de nuestras jóvenes mujeres en esa zona, las más pobres y abandonadas del país, ahora apetecida por poderosos intereses en disputa. Agustina no iba a la escuela, no podía recibir educación sexual integral, era huérfana y su tía, quien la acompañó al médico, tiene 20 años. Todos sus derechos fueron vulnerados: el derecho a una alimentación sana, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la información, el derecho a la educación, el derecho a la educación sexual integral, el derecho al protocolo de interrupción legal del embarazo. El protocolo ILE le correspondía porque claramente su vida estaba en riesgo. Esta situación es una expresión de cómo se vive en el impenetrable chaqueño, donde se debe tramitar burocrática y diariamente los ataúdes para los muertos por distintas enfermedades, como tuberculosis, chagas, anemia, neumonía, todas consecuencias de la desnutrición y condiciones de vida. Todas son consecuencia de las políticas de hambre. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado ayer en el que expresa que la niña falleció por un fallo multiorgánico y que la directora del Programa de Salud Adolescente, Liliana Encisa, precisó que se trataba de una situación de abuso. Durante el desarrollo de su embarazo no se efectuó ningún control hasta el momento en el cual consulta en el Hospital Bicentenario. Esto último, según sus familiares y según la historia clínica de Agustina, es falso. El abuelo de Agustina, Libertario Acosta, aseguró que hace aproximadamente un mes Agustina fue atendida en el Hospital Bicentenario de JJ Castelli y que la mandaron de nuevo a su casa en Sausal. Libertario la veía muy mal y cuestiona que no la hayan internado en esa oportunidad. Las palabras de Libertario pueden comprobarse en su historia clínica, donde constan dos controles, con fecha el 4 del 9 y el 2 del 10, donde solo figuran datos de la niña, peso, altura, presión arterial y una ecografía con fecha en el 14 de septiembre. Por lo tanto, el comunicado oficial del Ministerio de Salud miente. Agustina vivía con sus abuelos hasta que se supo de su embarazo, cuando se fue a vivir con el joven con quien mantenía esta supuesta relación desde hacía un tiempo que no supo precisar. Libertario cuenta que ella no se alimentaba bien y que se pasaba a pan y té. Agustina fue víctima de este sistema perverso, de continuidad del genocidio indígena, y que ya no mata con balas, sino con hambre, y donde las mujeres nos toca la peor parte, porque la pagamos con nuestro cuerpo. Víctima de un gobierno nacional y provincial que busca esconder su abandono a los pueblos originarios y venderles espejitos de colores con proyectos turísticos, pero sin ninguna fuente de trabajo, profundizando el drama de cientos de comunidades y disputando sus territorios. El joven ya está detenido en la Fiscalía de Pompeya. El gobierno va a publicar su foto, van a decir que se están ocupando, y no van a llegar los alimentos, ni el agua, ni la salud, ni la educación sexual integral, ni los anticonceptivos, ni la interrupción legal del embarazo, ni nada. Pero el caso de Agustina se encuadra perfectamente en el término de feminicidio, por la inactividad del Estado para la prevención de esta muerte evitable, porque Agustina, desde su hambre y desnutrición hasta su derecho a interrumpir su embarazo, sufrió una cadena de violaciones a sus derechos y la privaron del primer derecho humano, el derecho a la vida. El Chaco ha vuelto a ser territorio de caza, esta vez de mujeres jóvenes y niñas, pero no más. Nosotras lo hemos declarado territorio vedado. La tierra se vuelve sagrada, la sangre de las que mataron la vuelve intocable, la decisión de las que aún estamos vivas la vuelve inviolable. Somos ahora guardianas de nuestras hermanas. Nos volvemos madres de los huérfanos que ustedes fabricaron, hermanas de las que desaparecieron, hijas de la sangre que ustedes derramaron. No más, ni a revólver, ni a cuchillo, ni a lazo, ni a desidia, ni a abandono, ni a violencia institucional. No más cazadores, no más presas. No más sangre de mujeres abonando el Chacú. No más cacería de mujeres, ni acá, ni en ninguna parte. Nos vamos ahora a la provincia de Tucumán y al comunicado emitido por la Fundación Mujeres por Mujeres, en donde participa nuestra compañera Soledad Deza. Repudiamos el desconocimiento total del orden constitucional que revela la propuesta del proyecto de ley presentado con la firma de 29 legisladores, con la finalidad de crear barreras para el acceso de la interrupción legal del embarazo por las causales habilitadas desde 1921 por el ordenamiento penal. Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocimiento del derecho y en especial del orden constitucional y republicano vigente en nuestro país que impide desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo. La interrupción de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincialmente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico-burocráticos para el acceso a esas prestaciones sanitarias, tanto en la Corte Suprema de Justicia, en el fallo FAL, ya ha condenado este tipo de exigencias calificándolas en el año 2012 como violencia institucional. Asimismo, la violación del secreto profesional que alienta en el proyecto el artículo 21 compone un delito que se contrapone con el orden legal de la confidencialidad propia de toda relación sanitaria. Nuestra provincia tiene la triste notoriedad de ser la única de Argentina que no ha adherido a la ley 25.673, que asegura la provisión de métodos anticonceptivos a la población. Y a ello se suma la nula implementación de la educación sexual integral en la escuela pública. En consecuencia, difícilmente la decisión de la honorable legislatura de la provincia pueda inscribirse en la defensa de la vida, si es que desconoce la autonomía reproductiva, la libertad y el derecho a la salud de las mujeres. Si bien este tipo de proyectos de ley carecen de valor jurídico, denunciamos que forma parte de estrategias políticas destinadas exclusivamente a confundir a la ciudadanía e imponer un mensaje acorde con una moral sexual restrictiva, propia de sectores fundamentalistas, que se oponen a la secularización de los planes de vida autogobernados y a la construcción de una ciudadanía plena para todas las personas. Y contribuyen al mismo tiempo a que los efectores de la salud denieguen ilegalmente abortos que ahora son legales. Quienes verdaderamente defendemos la vida de las mujeres, estamos convencidas de que la hipocresía constitucional que cristaliza este tipo de proyectos devenidos de alianzas clericales seculares, celebrados por fuera de cualquier orden constitucional, configuran un atentado contra orden democrático y constitucional. No somos úteros vacíos u ocupados al servicio de la reproducción indefinida de la sociedad. La vida de las mujeres no puede sacrificarse en el altar inmoral de quienes utilizan sus lugares de poder para hacer maniobras espurias contra la ley. Firman este comunicado Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Red AAS, CEDES y el Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Pueden enviar sus adhesiones a fundacionmxm@gmail.com. Con estos dos temas intento mostrar cuál es la realidad del aborto en nuestro país en este momento, una realidad sangrienta que ya la venimos denunciando, que se puso de manifiesto en todas las exposiciones y debates que se han hecho en el Congreso de la Nación cuando se debatió este año la interrupción legal del embarazo. No nos van a detener porque nuestra causa es justa, porque estamos aquí por todas nuestras hermanas, nuestras hijas y también por nuestras madres y abuelas que han luchado para que nosotras hoy tengamos esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos quienes escucharon. Un abrazo muy grande a Norbert y a Gaby y nos veremos la próxima semana con más noticias sobre los derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno.
¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
Es el momento de la propuesta del ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma de esta trinchera comunicacional, hoy de la columna ecosocialista, anticapitalista, o de estos anticapitalistas ecologistas. Bueno, nos vamos a meter medio en la columna del compañero que hace dossier geopolítico, porque nos hemos puesto a investigar si en realidad las cuestiones ambientales y la apropiación de bienes comunes han provocado guerras y qué tipos de guerras hay. Nos hemos sorprendido, lo sabíamos, lo habíamos mirado, lo conocíamos, pero nos sorprendimos sobre la profundidad que tienen este tipo de conflictos en el planeta. Y evidentemente vamos a describir hoy algunos de los tipos de guerras ambientales que existieron en el planeta, que existen en el planeta, y que posiblemente todo el planeta esté metido adentro de una guerra ambiental, climática, que no la vemos en su totalidad, que no la descubrimos en su totalidad. Si bien hemos visto guerras violentas como en Ruanda, en el 94, donde la pelea por los recursos y los bienes comunes de ese país incorporaron una violenta invasión militar por parte de Estados Unidos. Anteriormente también ocurrieron y se utilizaron métodos biológicos en contra de las poblaciones en guerra. Y la mayoría de las guerras de ese momento tuvieron un gran componente ambiental y climático. Uno de ellos fue el uso del agente naranja creado por Monsanto, que se tiró durante los bombardeos aéreos durante varios años y liquidó casi el 40% de la selva vietnamita, ¿no? Este tipo de ataques ambientales que hace el imperialismo y el capitalismo tuvo como móvil distintivo afectar y destruir las bases biológicas de la existencia humana, bien porque afecta a la existencia misma y liquida a esta población que resiste, o porque es parte del conflicto, como en Ruanda, por ejemplo. Vimos durante mucho tiempo guerras y conflictos también hídricos, como por ejemplo la ocupación colonial de Palestina por parte de Israel, que ostenta la mayor proporción de explotación de los recursos acuíferos disponibles del mundo. Y la invasión israelí liquida y se hace cargo, invade, entre otras razones, por eso. El 95% que incluye los recursos acuíferos de los territorios ocupados en Cisjordania, el Golán y Gaza, se origina en los ríos, mirá dónde, en Siria, en Jordania y en el Líbano. Y bueno, agua que cumple un papel central en la geopolítica de Israel respecto también a los vecinos, ¿no? Así que estamos viendo que estas guerras tienen un gran componente ambiental. Cuando no son la razón, son el método de ataque. Como la República del Congo, por la apropiación de los minerales, entre ellos el coltan, material indispensable para la producción de aviones, teléfonos y microelectrónico, una de las guerras más atroces y sangrientas de todas las que se han librado, ligada en forma directa con el apetito y el hambre capitalista, imperialista, de apropiarse de los materiales estratégicos que se encuentran en el Congo. Hace poco, en un programa periodístico en Argentina se veía, y por WhatsApp también se ha repartido un video donde un hombre africano decía: somos exiliados y recorremos el mundo porque nuestro territorio es rico y lo invaden, y somos exiliados ambientales, decía el hombre. Y bueno, me hizo recordar este estado de guerra que vivimos en los pueblos cuando el capitalismo quiere algo. ¿Y guerras climáticas existieron? ¿Hay guerras climáticas? Bueno, por ejemplo, durante la guerra de Vietnam, el gobierno vietnamita tiraba y producía lluvias y más lluvias como si fuera un arma de destrucción masiva, la lluvia, con un programa que se llamó Aurora Activa de Alta Frecuencia, que fue un proyecto militar para alterar el clima de estos territorios que ellos querían invadir, en este caso Vietnam, y desestabilizaban los sistemas agrícolas y ecológicos del lugar que atacaban. El antecedente más claro fue la utilización de técnicas de bombardeo de nubes, que comenzó en el 67 con el proyecto Popeye en Vietnam, que fue desarrollado, por supuesto, por los yanquis, y es casi que conozcamos el primer uso sistemático y hostil conocido en la historia de las técnicas de modificación del ambiente en el marco de una guerra, en este caso, en una guerra en el sudeste asiático. El objetivo era prolongar las estaciones de lluvias y de esa manera cortar los suministros por la ruta de Ho Chi Minh, por el cual Vietnam del Norte abastecía a su fuerza de liberación y a la fuerza de liberación del Vietcong, ¿no?, del Vietnam del Sur. Entonces provocaba lluvias completas todo el tiempo, extendiendo y extendiendo el sistema de lluvias para que destruya las rutas. Estaba a cargo de... sembraban el cielo con yoduro de plata para que este periodo de lluvia aumentara. Y estas operaciones, que fueron denominadas contrainsurgencia climática, que se iniciaron en marzo del 67, se prolongaron durante todo marzo y todo noviembre hasta el año 72, ¿no? Con tres aviones lo hicieron los tipos, un C-30 y dos F-4, que salían de Tailandia, dos veces al día. Y en total se realizaron 2.600 misiones y sembraron 47.500 nubes con un costo de 21 millones de dólares, según el Guinness, que lo nombra como curiosidades. Entonces, el clima es utilizado como un arma de guerra, lo alteran. Fijémonos en Sudán, cuyo conflicto armado es tremendo, la falta de lluvia que genera la escasez de agua y producen sequías y devastan el suelo. Siria, antes de desencadenarse el conflicto en Siria, tuvieron 10 años de sequía previa, provocando más de 1 millón y algo de campesinos arrojados a la miseria y a la pobreza y al exilio. Así que el ambiente y el capitalismo no van separados. Y cada vez que nosotros querramos hablar de ambiente, tenemos que hablar del capitalismo. Y cada vez que hablamos de calentamiento global, hablamos del síntoma. El calentamiento global es el síntoma de una enfermedad que se llama capitalismo. Este calentamiento global, como dicen algunos, que es producto del hombre, no es producto de cualquier hombre, es producto de los hombres que manejan el capitalismo. Porque el capitalismo cuestiona la misma existencia de los seres humanos sobre la Tierra. Si esa no es una razón suficiente para ser anticapitalista, es difícil pensar qué nos puede hacer anticapitalistas. La cuestión es que los problemas climáticos y ambientales que originan el capitalismo se emparentan y amplían y se suman a los motivos y métodos de lucha en la agenda contra el imperialismo. Obviamente que estas luchas no son aisladas y tenemos que ir junto con los trabajadores, los pobres y todos los sujetos que sufren y soportan esta explotación y la opresión del imperialismo yanqui. la lucha contra el calentamiento global está íntimamente ligada con la lucha que se libra contra la explotación redoblada de los trabajadores, como en China, por ejemplo, y también con la defensa de los ecosistemas y los acuíferos, para garantizar que se van a tener fuentes de agua y de alimentación en un futuro próximo. En Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en toda América, defender un lugar, un monte, un cerro, un glaciar, una selva, no es ya una moda. Es una necesidad urgente para preservar las fuentes de agua dulce, para que no se destruyan esas fuentes naturales y que para que tampoco quede en manos de empresas capitalistas o de las mineras, por ejemplo. Para evitar estas guerras climáticas, si nos hemos metido en el terreno de los compañeros de dossier geopolítico, hay que atacar su origen. Y ese origen no es otro más que el capitalismo. Por ello, un proyecto anticapitalista y ecosocialista está hoy al orden del día, más que nunca. Aunque sabemos que el camino no es fácil, entre ese proyecto ecosocialista se indica y decimos y vociferamos que las soluciones no pueden ser individuales ni aisladas, sino colectivas y democráticas. Para empezar, la unidad para lograr los gobiernos que hoy están destruyendo el planeta. Entre ellos, Macri, su amigo Bolsonaro, ambos parte del burdel de Trump. Hay que reducir la jornada de trabajo semanal sin disminución del salario para bajar la contaminación y para defender los glaciares, los páramos, las selvas, los montes. Hay que expropiar a los bancos y también los grandes latifundios. La cuestión climática marca hoy el principio de una nueva era, no solo para el capital, sino también para los que estamos en contra. Ya no podemos tener ningún proyecto emancipador que valga la pena si no tenemos en cuenta los límites y los imperativos que nos impone la naturaleza. Para defender la especie humana tenemos que plantearnos gobernar. Y eso es junto a los trabajadores. Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma.
Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini.
Geopolítica. La materia obligada en el Club de la Pluma por más de 12 años. A cargo del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica por el Club de la Pluma que conduce Norberto Gansi, y que desde hace 12 años Dossier Geopolítico puede transmitir los análisis semanales de las acciones geopolíticas globales y que cómo afectan las mismas a las distintas realidades del poder internacional. Creo que el punto más importante en este momento a analizar es lo acontecido en esta semana que ha terminado. El día martes 6 se realizó en Estados Unidos lo que se denomina las elecciones de medio término del mandato del actual presidente Donald Trump. Bien, según preveía la mayoría de los grandes medios de comunicación, televisivos, radiales y periodísticos, no ocurrió lo que planteaban ellos, que iba a haber una ola azul. Se entiende como ola azul por el color que tiene el Partido Demócrata, y el color rojo representa al Partido Republicano, que es el que en estos momentos está conduciendo los destinos de Estados Unidos. Bien, a pesar de todo el permanente desgaste por goteo, por acción psicológica, etcétera, etcétera, Donald Trump ha logrado un éxito al permitir incrementar la presencia de sus partidos en el Senado de Estados Unidos, elemento fundamental en la hora de toma de decisiones, ya que ya tiene absoluta mayoría propia y no tiene que tener el problema de que necesita un desempate con el voto del vicepresidente. Por otro lado, el avance de los demócratas ha sido relativamente bajo y ha logrado el control de la Cámara de Representantes, lo que es para nosotros la Cámara de Diputados. Pues bien, esto para ir poniendo blanco sobre negro. Primer punto, en Estados Unidos se sigue consolidando la política que viene instrumentando el presidente Donald Trump, que ha llevado a beneficiar altas capas de la sociedad con una mejora en su situación, tanto laboral, tanto con incremento del poder económico de Estados Unidos, ya que es altísimo el crecimiento del PBI en estos dos últimos años, y también el descenso de la desocupación a niveles históricos, y también el incremento mínimo que ahora se ha mejorado ampliamente en el tema salarial. Por lo tanto, vemos que este proyecto político tiene para seguir incrementándose en su poder. Ahora, eso es en el ámbito interno, que era donde se iban a definir las elecciones. Las elecciones no se definían por la política exterior de Estados Unidos, siempre ha sido así. También los analistas pro sistema financiero no decían, ya que son tan adictos a las estadísticas, que prácticamente en Estados Unidos cualquier gobierno que haya asumido en la mitad de su mandato casi siempre pierde las elecciones. Le pasó, para no ir muy lejos en la historia, al presidente Obama, que perdió las elecciones de medio término y, sin embargo, cuando tuvo que venir la reelección, fue reelegido dos años posteriores. O sea, solamente ha habido cinco presidentes en toda la historia de Estados Unidos que ha vencido en las elecciones de medio término. O sea, esto para que aclaremos la realidad y no nos dejemos llevar por toda esta oleada de pseudoanalistas que quieren de alguna forma reducir el éxito que ha tenido en estas elecciones Donald Trump, que lo consolidan en Estados Unidos y que consolida todo el sector que está por detrás respaldándolo. O sea, la teoría de la locura de Donald Trump al frente de un Estado, la locura del restablecimiento de todos los patrones tradicionalistas norteamericanos, etcétera, etcétera, es una clara demostración con estas elecciones de que era todo una cortina de humo o de fake news, como le llaman ahora, montado por el sistema mediático, que es en el fondo el representante del sector que ha sido afectado desde que llegó Donald Trump. Me refiero al sector financiero globalista, que se ha visto fuertemente reducido en su presencia y en su poderío. Por supuesto que habrá que ver cómo se desenvuelven estos dos años, pero estamos viendo la profundización del ataque de Donald Trump al Estado profundo. Estamos viendo también la profundización de la política de tratar de desmantelar absolutamente todo la política exterior que han venido montando en los últimos años las administraciones fundamentalmente demócratas, por eso podemos vislumbrar una reducción en la presencia norteamericana en varios territorios donde desde antes de las elecciones ya Donald Trump había hablado de que se deberían retirar. Me refiero específicamente a las guerras de el Medio Oriente, fundamentalmente al conflicto sirio, también al conflicto de Afganistán y, por supuesto, el de Libia. Bien, pero también nos ha llegado otra noticia. En plena campaña electoral, Mattis, el jefe del Pentágono, el conocido como el perro Mattis, y Pompeo han dejado traslucir que en 30 días debería dejarse de desarrollar el conflicto en Yemen, conflicto que está siendo encabezado y dirigido por su principal aliado en el Medio Oriente, que se llama Arabia Saudita. Arabia Saudita, que viene con serias dificultades luego de esa terrible acción que cometió en el exterior al asesinar a un periodista exiliado en Estados Unidos en su consulado en Turquía, lo cual involucró a otro país más, como en este caso es Turquía, que tiene pretensiones de transformarse en un líder en esa región también, todo, por supuesto, menoscabándole el poderío que quiere ya con dificultad mantener el reino de Arabia Saudita. En este marco se ha desarrollado también esta otra ofensiva de estos dos funcionarios, altos funcionarios, además de belicosos funcionarios. Nadie puede desmentir que Pompeo y Mattis no son guerreristas, porque son dos personas totalmente denominadas en el grupo de los halcones. Bueno, allí también estos dos halcones han dejado traslucir a Arabia Saudita que tiene 30 días para paralizar las operaciones militares en la castigada y destruida Yemen, que además está sufriendo una catástrofe humanitaria y que absolutamente ningún medio de comunicación básicamente nos machaca diariamente con la cantidad de niños que mueren por inanición o por falta de medicamentos, que es realmente horroroso lo que se puede observar en las pocas o escasas imágenes que permite la censura occidental cuando se puede adquirir información más concreta y más real y más directa sobre lo que le está pasando al pueblo yemení desde la intervención de Arabia Saudita, que ha tenido hasta ahora una especie de garantía de no intervención de nadie y, por supuesto, también que le ha permitido operar y realizar acciones terroristas a través de su propia Fuerza Armada y que han sido totalmente ocultadas por la prensa y garantizadas por el Occidente de que no ibas a recibir ningún tipo de sanción. O sea, acá también vemos otro importante cambio en la política exterior norteamericana y, por supuesto, de las alianzas tradicionales que se vienen sosteniendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es interesante ver esto porque ha habido muchas alianzas que se han ido disolviendo en los últimos 20 años, pero la alianza que firmó el presidente Roosevelt con Faisal, el rey de Arabia Saudita, para ser más preciso, en febrero de 1945, cuando el presidente de Estados Unidos navegaba por el Mediterráneo regresando de la reunión en la que se repartieron el mundo en Yalta las dos superpotencias, hizo una escala en Egipto y allí el rey de Arabia Saudita llegó a ese acuerdo estratégico que se mantiene prácticamente hasta este momento, en el que Estados Unidos le garantiza la seguridad y Arabia Saudita le garantiza a Estados Unidos no solamente el suministro del petróleo, sino también le garantiza los controles con el tema de los precios para que no se disparen, o estableciendo cupos para impedir que otros países puedan tener mejor desarrollo. Esto lo hemos visto en todos estos años por el accionar que tiene Arabia Saudita. Pero hay un punto que también no se ha dejado traslucir muy importante, y es un movimiento geopolítico muy serio. Es el movimiento geopolítico de cuando China y Estados Unidos este año iniciaron su conflicto de comercial, se ha visto esta vez reducido ampliamente. Hace exactamente 2 semanas atrás hubo una comunicación telefónica entre los dos presidentes, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, los cuales acordaron bajar el nivel de enfrentamiento, lo cual esto es muy, pero muy importante, y restablecer una nueva negociación para ver cómo se maneja el tema de aranceles, precios, impuestos, etcétera, etcétera. Y ahí lo estamos viendo, a este punto, como nuevamente la geopolítica vuelve a tener importancia, más allá de los intereses económicos, sino que esto es un acuerdo muy importante entre ambas partes, y que, según se desprendió de la información que nos dieron, se solucionaría toda esta problemática que se viene desarrollando entre los dos países en la reunión que se va a realizar en Buenos Aires del G20, donde podrán allí establecerse nuevas normas y nuevas operaciones entre ambas grandes potencias económicas, políticas y militares. Y para ir cerrando, vamos a hablar de que la geopolítica va a tener mucha influencia en nuestro continente. ¿Y por qué decimos esto? Porque en los últimos tiempos hemos escuchado una especie de intento de soslayar las relaciones entre Brasil, Bolivia y Perú para impedir que se realice el tren bioceánico, y Bolsonaro había dicho de que no quería que el tren bioceánico pasara por Bolivia, que es un territorio que es el eje geopolítico de América, y sí o sí está obligado a pasar por allí el tren bioceánico. Por lo tanto, la geopolítica va a estar por encima de los intereses ideológicos, de los gustos de los neoconservadores evangelistas brasileros, y por encima de las irrealidades que se quieren establecer. Es evidente que los que están por construir los complejos que están por construir este ferrocarril van a operar para que este ferrocarril sí se transforme en algo bioceánico y no se lo soslaye a la República de Bolivia, que, vuelvo a reiterar, es el corazón de la América. Esta ha sido la columna de geopolítica por Carlos Pereira Mele, director de dossier geopolítico para el Club de la Pluma del día domingo. Tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende, y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros.
Y así llegamos a otro final de este trabajo, de esta propuesta comunicacional que se ha dado en llamar el Club de la Pluma desde hace más de 14 años, con el agradecimiento infinito para todas y todos los que nos vienen acompañando, aquellos que son históricos y aquellos que se han ido colando de a poquito, tratando de entender esta locura que nosotros interpretamos como comunicación. Se despide por ser Gabriela Fernández.
Va a ser hasta el próximo domingo en el que volvamos a encontrarnos otra vez en la trinchera, porque, bueno, cuando la lucha sea por la vida o por la muerte, nos vamos a encontrar acá, en la trinchera comunicacional del Club de la Pluma, siempre de este lado, del lado de la vida, del lado de los derechos, del lado del amor, del lado de los que luchan.
¿Recuerdas la placa esa que leyó en las redes sociales que le gustó mucho con relación a las luchas, a la victoria, a la derrota?
Decía algo así como que lo único que se pierde es lo que se abandona, ¿puede ser?
Sí, algo así, la única derrota es lo que se abandona. Sí.
Todo
este resto todo
lo demás es camino. Uh-huh. Así que bueno, se hace camino al andar.
Como nosotros seguimos haciendo camino y seguimos haciendo comunicación, nos encontramos el próximo domingo nuevamente a partir de las 10 de la mañana en nuestra radio web del Club de la Pluma, con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte, tenaz, orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos, y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver con miedo de gloria. Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Pero es esa risa que me viniste a restaurar desde un recantito rico conmigo. Hoy cubren las paredes que no pueden derrumbar los que sin mi son están perdidos. Tomando